Hola, buenas noches. Aunque los podcasts son un programa de la noche, quien les habla, su anfitrión hoy, Sebastián, conocido como el licenciado del trópico, y conmigo tengo a Diego, conocido como el doctor del sur. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Seba, muy bien. Yo pensé que hoy, como estoy con vista defectuosa de un ojo, ibas a decir el Aníbal Barca del podcast o algo así, pero solo por el ojo, pero no.
Eso implicaría que hay que explicar tu dolencia digna de Doctor House. Dime, nunca nadie la escuchó en la vida. En la vida me dijiste, no, puede ser un problema, puede ser que se me haya metido una basurita o una enfermedad que le pasa a una cada 100.000 personas. No puedo tener tanta mala suerte. Y dicho y hecho, tenías tanta mala suerte.
Fue la enfermedad de la 100.000, una cada 100.000 personas. No, para la audiencia me operaron de la vista esta semana. Entonces estoy
con la famosa enfermedad de Diego Soler, que es un trauma.
Por esa enfermedad que me lleva Sebastián. Pero entonces estoy con la vista limitada. Estoy al 50% de mi visión. Lo cual, bueno, a Aníbal no le generó ningún tipo de inconveniente. Así que, ¿por qué habría de generármelo a mí? ¿No? Estamos de
acuerdo. Bueno, Aníbal no tenía que leer apuntes mientras hablaba.
Así que, bueno, vamos a ver cómo sale esto. A ver esto al 50%. A ver, esperemos que salga bien.
¿Te parece? Vamos a hablar, de un tema pedido por la gente. La temporada anterior la gente lo pidió muchas veces. Sí. Dijimos que lo íbamos a hacer. La gente dijo, Dobdulio, que no está sacando un podcast ahora, tocó ese tema y dijo, estaría excelente que lo tratara la tortulia porque son mucho mejores que nosotros haciendo podcast de historia. No recuerdo esa parte, pero seguramente la dijeron.
Y sí, nosotros, creo que la exageraste un poco, pero no importa.
Puede ser que la haya exagerado, tengo mucho autoestima.
Sí.
Y nosotros dijimos, tenemos que terminar la trilogía de enemigos de la República de Roma.
Sí,
no de Roma, de la República de Roma.
De la República. Con esto terminamos la trilogía, es correcto. ¡Seba! Te cuento. El hombre en cuestión, Marco Craso, es un general romano. Está en medio de una batalla. Y por lo tanto está rodeado de todo su séquito. O sea, está relativamente seguro, ¿no? Porque además puedes pensar, el tipo es un experto combatiente cuerpo a cuerpo, es un veterano de unas cuantas batallas, está a caballo. Y en caso de que algún enemigo afortunado logre atravesar todo lo que son sus defensas, él posiblemente podría destruirlo sin grandes problemas. Entonces, si esto es así, si está tan seguro, ¿por qué de repente siente un nerviosismo crecer en su estómago cuando ve a un guerrero de pelo y barba corta, armado con dos espadas, cortar un camino de destrucción en su dirección mientras lo mira a los ojos? ¿Será que ese guerrero tiene una chance real de llegar hasta él? Y tal vez sí, porque el tipo ya ha liquidado dos centuriones y está muy cerca de Craso. Y es famoso por hacer lo imposible posible. Su nombre es leyenda. Craso, en este momento, siente muchos nervios porque el nombre de ese guerrero es Espartaco. Así que, Seba, empezamos, cerramos la trilogía de los enemigos de la República con Espartaco en una serie de dos partes. Y bueno, nada más. No sé si querés hacer algún comentario, algún tipo de...
Me gustaría que tuviera una especie de papa móvil, Craso, que tuviera ese vidrio así que se levanta si alguien dispara, una cosa así, tipo presidente de los Estados Unidos, que me imagino.
Sí, pero viste que los generales romanos se exponían.
No, se exponían. No, tenían su cosa de exponer. Ya vimos que no eran ningunos cobardes.
No eran cobardes, ninguno de ellos era cobarde. Si eras cobarde no llegabas muy lejos en ese trabajo.
Es más, creo que seguramente el séquito que vos decía, mirá, quédate atrás, porque si fuera por ellos iban corriendo con la espada a darse a las piñas, en primera línea,
habría que contenerlo
para que no...
Vamos a llegar ya a ese momento de la historia, pero bueno, vamos a empezar por los orígenes, ¿no? Porque la idea es contar la historia de Espartaco. Vamos a hablar de toda la carrera de Espartaco, que no hay mucho de Espartaco. Pero bueno, hay mucho que se puede contar, hay muchas historias de las que nos gustan a nosotros. Así que arrancamos. Seba, ¿conocés los orígenes de Espartaco?
Sí, los vi en la serie. Él tenía una amada, era un militar tracio que estaba en una unidad de auxilio de los romanos y lo traicionan y lo mandan a ser un gladiador romano.
Es una de las versiones,
Sí.
Está bastante correcta. Vamos a
sabemos que era tracio, ¿no?
Bueno, sabemos, vamos a lo concreto.
Tenía barba corta, como tú decís.
Sabemos que era tracio, es decir, era de Tracia. Tracia es una región que está donde ahora está Bulgaria. y por algún motivo terminó combatiendo contra los romanos, y por eso cae capturado. No sabemos por qué cae, por qué, digamos, estaba combatiendo contra los romanos, no está claro. ¿Tá? Pero a ver, empezamos con las cosas que decís, sí, sabemos que era Tracio. Bueno, en realidad no se sabe que era Tracio, no se sabe si era Tracio, no estamos seguros de que fuera Tracio. ¿Por qué? Porque Tracio puede referir a la nacionalidad tracia o puede referir a uno de los estilos de combate gladiatorial, ¿tá? Que se llama, que de hecho en la serie lo anuncian y él pelea con ese estilo, que se llama Thrax, o sea, sería T-H-R-A-E-X, que sería, que es una palabra en latín y quiere decir Tracio. ¿Qué pasa? Los gladiadores tenían estilo de combate que imitaban guerreros de distintas partes, de distintas zonas, distintos tipos de guerreros. Había un tipo de gladiador que se llamaba Thrax, como dijimos, que imitaba a los tracios, que peleaba utilizando un escudo redondo que esté chico y una sica. La sica es una espada corta curva y, como dato de color, es el origen del término sicario. Otro estilo, por ejemplo, era el Oplomacus, que es uno que pelea estilo griego, con un oplón grande y una lanza. Y otro estilo es el Murmilo, que pelea como un legionario romano. Para los que vieron la serie de televisión, Espartaco al principio es un Thrax, Crixus es un Murmilo, y los anuncian así. Si ponen la serie de vuelta van a ver que cuando los anuncian dicen Crixus, Murmilo, y entra él ahí con la espada corta y el escudo, el escudo cuadrado grandote, el escudo.
Sí, hay una rivalidad entre los estilos, ¿no? Porque siempre me acuerdo que dice, es una de las rivalidades más historias del mundo. El tipo de la red, que no me acuerdo cuál era, y el del escudo. O sea, hay rivalidades entre ellos mismos.
El de la red es el Retiarius.
Pero la red, el conflicto eterno, ¿no? Es el Murmilo contra el...
Era como que ellos tenían... Es como que tenía un sistema de esos, ¿viste?
Piedra,
de
piedra, papel y tijera.
Donde macheaban a los gladiadores distintos a pelearse contra ellos. E inclusive desarrollaban nuevos estilos diseñados para contrarrestar otros estilos. Era una cosa muy interesante, ¿no? Era como una especie de ahí de guerra fría entre los dueños de las casas de los gladiadores, que estaban, digamos, viendo a ver de qué forma podían armar un guerrero nuevo que pudiera, digamos, desbalancear mucho lo que era otro tipo de guerreros como para poder tener más éxito.
Sí, yo no hubiera usado guerra fría porque se agarraban a las piñas, hubiera usado gimnasios Pokémon, pero bueno.
Gimnasios Pokémon, bien, me gustó más gimnasios Pokémon, bien. Entonces, si te fijas, eso es al principio de la serie. Después Espartaco, ¿te acordás que cambia el estilo de combate en la serie a pelear con dos espadas?
Y acá viene una de las preguntas que te quiero hacer, capaz que querés terminar con dos espadas, pero tú decías, no conocemos el origen de Espartaco y no sabemos si era tracio de la región de Tracia o era por el estilo de combate. Y una de las dudas que siempre tuve es si Espartaco era el nombre de él o sencillamente era un nombre como Espartaco, el tracio, exacto, como para venderlo. Es como si mañana una cosa así, alguien apareciera y dijera Genghis Khan el mongol, el luchador de lucha libre, de titanes en el ring, y vos decís, bueno, pero no era mongol, era así porque se disfrazaba.
Claro, porque es lo mismo, ¿no? Su nombre no era Espartaco. Le pusieron Espartaco de nombre, ahora no recuerdo la razón, pero tiene que ver con el tema de la región donde lo capturan a él.
Claro, ahí estoy realmente pensando, esto se parece más a Titanes en el ring.
Bueno, a ver, todo el tema de los gladiadores, hay todo un tema de, ahora lo vamos a hablar más adelante, pero hay todo un tema de forjar una identidad de estrella de rock atrás del tema de ser un gladiador. A ver, yo realmente el dato de dónde surge el nombre Espartaco no me pareció interesante, entonces no lo retuve y no lo puse en las notas. Sé que no es el nombre real de él y sé que la explicación viene por el lado del origen, pero si a alguien le interesa, digo, podemos buscar el dato y lo podemos subir a los extras.
Eso hablando del origen, entonces...
Lo que sí estoy seguro es que su nombre no es Espartaco, eso estoy seguro.
No es Espartaco y no sabemos ni siquiera si es de Tracio.
Y tampoco sabemos si es Tracio, o sea, no se sabe casi nada de los orígenes de él con certeza. Claro. Y bueno, volviendo un poco al tema de los estilos de combate gladiatoriales, como para seguir ilustrando el tema, cuando yo sé si te acuerdas, cuando Espartaco cambia el estilo para pelear con dos espadas, ahí es otro tipo de gladiador que se llama Dimacareus, que literalmente quiere decir pelear con dos espadas, porque viene de una raíz que...
Día de ser dos y Macareus.
Ahí está, que es parecido a machete, la palabra es maca. Sé qué es, parecido a machete, la raíz, y es como tipo Di Machete, Di Macareus, algo así. Ahora, realmente la raíz de la palabra
Macarena, que quiere decir...
Macarena, claro, Macarena es la cuchillera, por eso te faja cuchillazos así.
Exactamente.
¿No? Si cantás mal a los del río, saca los cuchillos y, cha, y te llené de cuchillazos. Bueno, la cuestión es que del origen de Espartaco sabes muy poco. Tampoco sabemos por qué se peleó contra los romanos. Hay dos teorías. Una es, como dijiste vos, que era una unidad de auxilia. Era de una unidad de auxilia romana que por algún motivo se cansa de pelear, digamos, por la razón que sea, y se oponen a Roma o deserta de Roma. La otra posibilidad es que el tipo ya fuera un salteador de caminos. O sea, que el tipo trabajara, trabajara, entre comillas, pero que sí. El tipo estuviera dedicado al crimen y que el loco robara a la gente de la zona y que haya caído, digamos, como una especie de digamos, una, en una tendida de redes de la ley. Hay un tema que a mí me parece muy interesante, que es que es evidente que Espartaco tiene un gran conocimiento de tácticas romanas, digamos, por lo cual sabe cómo pelear y cómo avanzarlos. Entonces, yo voy por la teoría de que es de una unidad de auxilia. Yo voy por ese
que
lado.
Que tuvo un cargo militar y que no era un bandolero.
Exactamente. Tuvo un cargo militar, no era un bandolero, habrá desertado por la razón que sea o habrá caído en desgracia por la razón que sea. La cuestión es que el tipo cae en desgracia y lo terminan vendiendo como esclavo en Roma. El otro punto que no está claro sobre su pasado es su mujer. Algunas fuentes dicen que la mujer fue capturada junto con él. En la serie, acuérdate que hay todo un tole-tole con el tema de la mujer de Espartaco, ¿no? Porque a él lo capturan, le prometen que se la van a conseguir, cuando se la consiguen está muerto y con eso como el que lo controla. Bueno, la historia real, lo poco que hay sobre la mujer de Espartaco no se parece en nada a eso. Dicen, algunas versiones dicen que fue capturada con él y dicen que era una poderosa sacerdotisa del culto dionisíaco. Y esto
me gusta
es importante.
Ese culto.
Sí, ¿lo conoces? ¿Lo conoces?
Sí, de hecho sí, y fui a una muestra en el Museo de Boston de Dionisio y su culto.
Bueno, entonces...
Para la gente que por eso amo Massachusetts.
Entonces, por eso amas a Massachusetts. Entonces, ¿sabes que el culto dionisíaco era el culto que adoraba a Dionisos, el dios del vino? Era un culto donde a través del consumo de vino el ser humano se liberaba totalmente de las restricciones de la sociedad. A través del vino, como estaban todos borrachos, el rico, el pobre, el feo, el lindo, eran todos iguales. Se juntaban a armar ceremonias 5 veces al mes, se juntaban 5 veces al mes en bacanalias, que se llamaban bacanalias por Baco, que era el nombre romano del dios, donde hombres y mujeres totalmente embriagados tenían sexo todos contra todos.
De ahí el famoso bacanal, y la próxima vez que llegan un bacanal no es tan divertido como en esa época.
Claro.
No otra cosa que... ¿Qué cosas que arruinó la iglesia católica? Los bacanales.
Los bacanales. Pero no fue la iglesia católica, porque vos sabés, Seba, que a pesar de la fama de las orgías romanas y las fiestas romanas y todo eso, vos y yo, que hemos hablado mucho del tema, sabemos que en realidad los romanos eran muy conservadores. Eran muy, 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 muy conservadores y no les gustaban esas cosas. Entonces, se asustaron mucho, porque ¿qué pasa? Lo veían como, veían este culto como subversivo y revolucionario.
Claro, ¿no? Como las drogas. Lo mismo.
Como las drogas. O sea, en Roma, que era una sociedad hiperjerárquica, hipermachista, cualquier cosa que ecualizara no les gustaba. Eran comunistas, ¿no? Son comunistas, debía invitar alguna vieja debía decir que los seguidores de Baco eran todos comunistas y estaban francamente preocupados por la situación del culto de dionisíaco. Livio, ¿te acuerdas? Livio, uno de nuestros amigos,
sí.
Inventores de diálogo de la saga de Aníbal, cuenta, escuchá lo que cuenta, que los depravados sedientos de sexo no hacían distinción de edad, clase social o sexo. Los gritos de los abusados eran ahogados por la siniestra música de tambores y címbalos. Durante las ceremonias, la violencia y excesos se propagaban a las calles donde el terror reprimía a los buenos ciudadanos. Cualquiera que se pusiera al culto era eliminado discretamente por alguno de sus agentes. Y todo esto saltó a la luz cuando una prostituta de alto nivel que huía del culto, temiendo por la vida de su hijo, presentó una denuncia formal al Senado. Seba, yo te digo, este cuento de Livio tiene una cuota de periodismo asustaviejas Nacho Álvarez que no puede más.
No, ¿te parece? Me encanta. Yo te digo que si cambio los nombres, digo que es en Isla de Flores, La Llamada, si es una vedette famosa del carnaval,
es que
la vendo ahora.
Pero es que este cuento funciona hoy. O sea, imagínate que esto aparezca digo, hoy.
¿Sería? Estoy ahora, no quiero decir nada, pero yo también... 5 veces al mes le rindo culto a Baco y no saben el vino que me tomo con las comidas que me como. O sea.
Sí, pero lo de la parte de no distinguir entre edad, clase social o sexo y los gritos de los abusados, eso te falta.
Clase social o edad, estamos ahí. Sexo todavía no, sigo teniendo mis preferencias, pero...
Bueno, bueno...
Yo ando a decir, ay, sos bueno, pobre y tenés 25 años, no te voy a prestar atención. No.
Bueno,
no,
pero
no vamos a hacernos los exigentes.
A mí me encanta el componente, a mí realmente me encanta el componente de periodismo amarillista de toda esta historia. Y me encanta porque vos fíjate cómo algunas cosas siguen funcionando igual.
Sí, o ahora, sea, no importa dónde estés. Era un comentario que te quería hacer, que siempre dice no, porque las drogas y te entra el comunismo y antes que te das cuenta, de tenés un hijo que hace alcohol y se vuelve musulmán. Sin embargo, estoy seguro que en la Unión Soviética decían, ah, está haciendo drogas, esto es mala influencia del capitalismo, poquito más y se te vuelve liberal. Y estoy seguro que los musulmanes dicen, ah, fuma un pucho y se te vuelve católico. O sea, todos ponen, ¿me explico?
Sí, sí, te explicás. Fuera del conservadurismo, la amenaza. Fuera
de, la amenaza siempre es la misma. Y el conservador puede tomar distintas imágenes. No es propia, porque lo que puede ser conservador para un comunista en la Unión Soviética no es lo mismo que para un conservador en Estados Unidos, que no es lo mismo que un conservador en Irán. Y sin embargo, todos ven la amenaza del vino de la misma manera. Yo digo que el vino, estoy de acuerdo con Livio, es un gran ecualizador y nos hace ver todos iguales sin distinción de clase social, edad o sexo.
Bueno, por eso es que traje esta historia a colación. Y te cuento que los romanos se asustaron tanto del culto dionisíaco, este que eliminaba discretamente a los que se oponían a él, y eso era una especie de culto lovecraftiano del sexo.
Sí, cosa que pongo en duda, seguramente.
Yo también lo pongo en duda.
No los veo tan organizados.
El Senado romano se asustó tanto que hizo lo que hacen los viejos conservadores con los jóvenes que tienen ideas nuevas, que es los reprimió. Según Livio, arrestaron a 7.000 tipos y a la mayoría los ejecutaron. Y sobre el año 186 a.C., hicieron lo que una sociedad tan fanática de ley como ellos hace con este tipo de cosas. Es decir, lo regularizaron y lo legalizaron. Definieron claramente el marco sobre el cual el culto dionisíaco podía operar. Lo pusieron una norma, ¿no? Te puedes imaginar, y pues habrán definido una serie de faltas, no se puede tirar basura en la
cara. Es la vieja que dice, tienen que volver las botas, y después dice, bueno, si fuman marihuana, que fuman marihuana, pero que se anoten en un registro.
Que se anoten en un registro, exactamente lo mismo. Daniele Bolelli, que en su episodio sobre Espartaco del podcast History on Fire, traza una interesante conexión entre el culto dionisíaco como factor de divulgación de los valores de la libertad y Espartaco, que si estaba casado con una sacerdotisa de este culto, es lógico que estuviera familiarizado con el concepto de que Naides es más que Naides, ¿no? Dirían acá, en Uruguay, y que eso lo llevara a buscar la libertad. Por eso hago toda esta digresión, ¿no? Es interesante, o sea, Espartaco estaba casado con una sacerdotisa del culto dionisíaco que lo imbuyó en valores de igualdad y en valores de libertad. Entonces, es lógico que él tome todo eso como parte de su operar.
Tiene sentido, clarísimo.
Tiene sentido, pero esto no lo digo yo, lo dice Daniele Bolelli en su podcast, yo solamente lo estoy repitiendo porque me
parece. Es el equivalente a casarte con una cordobesa y salir a gritar cuartetazo y fernet, es lo mismo.
Cuartetazo y fernet.
Te casas con una sacerdotisa de Dioniso y salís a gritar libertad, igualdad y vino. Exactamente.
Vino y libertad. Desde el principio de su historia conocida parece que Espartaco estaba llamado a grandes cosas. Cuando estaba en Roma, de camino a Capua, que es donde finalmente él termina, donde lo compran, parece que un día, mientras dormía, una serpiente se le enroscó alrededor del cuello. Y su mujer, con los poderes de sacerdotisa de Dionisos, entró en comunión con los dioses para ver si Espartaco estaba en peligro o no. Qué importante, Seba, que tu mujer, cuando vea que hay una serpiente enroscada alrededor de tu cuello, en realidad, en lugar de pegarle con un palo o algo, no sé, entonces ya, y diga, no, voy a entrar en comunión con los dioses. Y entra en comunión con los dioses, ¿no? También puede ser una excusa para decir, me da miedo la serpiente, entonces entro en comunión con los dioses. Pero bueno, entró en comunión con los dioses y percibió que la serpiente no le iba a hacer daño a Espartaco y que, por el contrario, era símbolo de un gran poder que lo iba a ayudar. Y luego de tener esa visión, la serpiente probablemente se fue a picar a alguien más y no le hizo nada a Espartaco. Eso es tomado como un gran presagio de lo positivo de su historia.
Te voy a hacer dos comentarios.
Dale.
Uno, que el valor de la serpiente en esa época era distinto, no en un símbolo de maldad, sino en un símbolo de sabiduría.
Sí, porque los romanos no habían leído la Biblia. Porque los romanos no habían leído la Biblia.
No habían leído la Biblia porque no había existido. Y por eso tenemos serpientes enroscadas en distintas cosas y que decidió sabiduría. Esa es una. La otra es, ¿sabes que me bajaron la nota en tercer año de liceo? Porque dije, una víbora picó y me dijeron, las víboras muerden. Porque no tienen pico. Me bajaron la nota en la escritura.
Pero eso, pero ese es el mismo ñoño de Dungeons and Dragons. Que dice que, no, Cristo no, porque el monofisicismo y no sé qué. Y no, yo no.
Las serpientes tienen bocas, muerden, tienen pico y pican.
Bueno, yo creo que con esas cosas le haces daño a un niño.
Sí, y eso me hicieron daño, yo odié.
Y eso te pasó en mi escuela.
No, eso me pasó en el liceo. Y por eso di literatura. Liceo. Sí, en literatura le tomé odio. Y eso que yo leía antes, por eso dejé de leer. A los 15 años dejé de leer. Fue que me pusieron literatura y dejé leer.
¿Ves lo que hacen? ¿Ves lo que hacen? Es terrible. ¿Vos sabés que, ¿vos sabés que yo tenía un profesor de literatura que le tenía miedo? Porque era terrible, nos perseguía, nos acosaba, nos castigaba, era... ¿Viste esos profesores que hacen bullying? Y vos sabés que estaba en verano y estaba pensando, pa, tengo que volver a tener clase con este tipo el año que viene. Y o sea, el año que viene no, porque ya era el año, pero cuando empiecen las clases. Y me encuentro con unos compañeros en la playa y me dicen, ¿te acordás fulano de tal? Digo, sí, se murió. Yo me quedé helado, ¿puedes creer? Toda la mala onda que le tiré y el tipo se terminó muriendo.
¿No pensaste, tengo poderes?
No, 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 como Sledgehammer, que una vez pensó que él podía disparar balas con la mente, no, 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 no lo pensé. No lo pensé.
Era un chico escéptico y depresivo, nunca pensé que era especial, no pensé que tenía poderes, pensé que se había muerto y punto.
Es muy emo eso, es muy
sí,
emo.
No, claro, es muy emo, sí.
Bueno, en cualquier caso, el amigo Espartaco terminó en Capua, y porque lo compró un muchacho que se llamaba Gneus Lentulus Batiatus, que era un lanista. Un lanista es un administrador de un ludus, y un ludus es una casa donde entrenan gladiadores. Para todos aquellos que dicen, ¿quién es este Gneus Lentulus Batiatus? Bueno, más fácil, es John Hanna, el hermano de la momia, ¿no? Si miras la serie, si miraron la momia, bueno, es John Hanna. Ese muchacho es Batiatus. Y bueno, no tengo que explicar lo que son los gladiadores, ni lo que quiere decir que Espartaco terminara en una casa de gladiadores. Lo que sí es, digamos, ya saben, ya hablamos de ellos hace un ratito y ya saben todos lo que hacían. Pero lo que sí es importante destacar es que los gladiadores eran las estrellas de fútbol de la época. Eran los Messi, los Neymar, los Luis Suárez, pero no tenían libertad. Esa es la diferencia más grande con los Messi, los Neymar y los Luis Suárez. Pertenecían a alguien, eran esclavos. Los romanos.
Los pases de los jugadores de fútbol los eligen todos donde les toca jugar. La libertad de elección.
Bueno, pero pueden ir y venir, como dirían los free folk de Game of Thrones, pueden ir y venir como tengan ganas.
Claro, no juegan en la posición que los mandan ni hacen lo que quieren. Los directores técnicos son totalmente libres de moverse en la cancha como les plazca.
Bueno, en eso no, pero eso es como cualquier persona que cumple un trabajo. Vos también tenés tu autonomía, pero también tenés tus directivas, ¿no? Igual entiendo lo que querés decir. Pero bueno, el tema es, los romanos amaban los juegos con locura. Nada les gustaba más que ir al estadio y enloquecer viendo la lucha de los hombres a muerte o una carrera de cuadrigas. Nada muy diferente a lo de hoy, porque la gente nada le entusiasma más que ir al estadio y ver a 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Digo, en eso, de vuelta, somos muy parecidos.
O ver la lucha libre.
O ver la lucha libre, o ver la UFC o algo de eso. Somos muy parecidos a los romanos en eso. Sí. Así que los lanistas, que son los dueños de los ludos, eran los Paco Casal de la época, eran los contratistas de jugadores de fútbol de la época. Compraban gladiadores y los ponían todo el día a entrenar en combate cuerpo a cuerpo para que aprendieran la mejor forma de matar a otro ser humano. Mantener y entrenar un gladiador era una cosa muy cara, con lo cual solo los esclavos más fuertes, en general excombatientes, eran colocados en este rol. Por lo tanto, Espartaco tiene que haber sido un tipo grande, fuerte, hábil con la espada y absolutamente letal para haber sobrevivido una cantidad de tiempo en la arena. Te dije que eran los Messi, ¿no? Bien, esto porque también tenían seguidores que eran fanáticos de ellos y no usaban la camiseta de ellos porque no había camiseta que usar, pero por ejemplo, sabemos que en Pompeya había grafitis diciendo que tal o cual gladiador era el mejor. O sea, las ruinas de Pompeya, viste, que estaba sí, tapada de ceniza. Bueno, cuando lo encontraron y empezaron a limpiar, encontraron que había grafitis diciendo que tal o cual gladiador era el mejor. Es frecuente que los gladiadores, por ejemplo, además de todo esto, digamos, todo esto que disfrutaban y eso, o sea, cómo eran valuados, que los gladiadores se utilizaran como moneda de cambio en treques de índole sexual. Entonces, al final de cuentas, la única macana de ser gladiador es que no eras libre. Pero después, si eras bueno, ¿no? Y no te mataban, tenías la gloria, tenías las minas y tenías la certeza de que eras el mejor del mundo.
Era como si a Messi le dijeran, mira, no puedes dejar el Barcelona, no puedes jugar en otro lado, siempre tenés que ser 10 de acá, pero te doy todas estas ventajas.
Te doy todas estas ventajas. Te doy.
Es más o menos lo mismo que Messi ahora.
Sí, es exacto. O sea, por eso digo que se parecen mucho, ¿no? Porque después de todo, no sé. Digo, o sea, obviamente hay jugadores de fútbol que no, pero hay jugadores de fútbol que se buscan, yo sé, las mejores minas para casarse, que se pasan de joda en joda. Digo, yo qué sé, es una situación parecida. La única diferencia es que, bueno, estaban exponiendo la vida y que realmente no eran dueños de su vida. Si ellos mañana decían, no quiero pelear más, bueno, no, usted tiene que ir a pelear porque listo, es su trabajo. Pero a mí lo que me gusta destacar de esto es que los tipos, vos pensá, son tipos que son máquinas de matar, ¿tá? Máquinas de combate, que están toda la vida dedicados a perfeccionar ese acto de matar. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, están todo el día entrenando eso porque están llevados castigados al extremo, ¿no? Claro. Por el lanista. No es como un jugador de fútbol que, bueno, sí, tal, laburás, no sé, entrenás 8 horas y después tenés, no sé cuándo entrenás un jugador de fútbol, pero un profesional de esto, pero entrenás 8 horas y después tenés libre. No, no, no. O sea, estos tipos están todo el día haciendo esto.
Sí, es como un boxeador o un luchador del UFC.
Como un boxeador o como un luchador de la UFC.
Cuando dicen en el boxeo o en la UFC, en Mixed Martial Arts, que decís, ah, pero esta pelea la gano hasta yo. O decís, no. Créeme que claro, el tipo que se subió durante 5 años le pegaron en la cabeza va a aguantar claro, mucho más golpes de lo que vas a aguantar vos.
Pero yo lo que voy con esto, yo en realidad lo que quiero ir con esto, es que los skills, o sea, o las habilidades de un tipo que entrena para la UFC, no son habilidades que potencialmente puedan desestabilizar un estado.
Sí, claro, no, sí, bueno, no hacen arma de destrucción masiva. Lo que tienen
ahí
es.
Ahí está.
La pregunta que yo te voy a hacer, que creo que después viene enganchado a lo que tú decís, es: en un mundo donde existen las armas de fuego, la ventaja de un luchador de UFC no es mucha. En un mundo donde exacto, solo existen las cachiporras y el gas pimienta,
exacto,
las habilidades de un tipo que sabe combate en cuerpo a cuerpo son tremendas. ¿Cuántos policías con cachiporras le tenés que tirar arriba a Georges St-Pierre para poderlo voltear, para poderlo
ahí
noquear?
Está.
¿Y
Ahí está.
es 15 a la vez? Es un
Ese
número enorme.
Ese es mi punto. Ese es mi punto. Entonces, yo lo que creo es que si vos los comparás pelo a pelo a un gladiador con un legionario, el gladiador, dado que, o sea, el legionario tiene que no entrena la misma cantidad de tiempo porque tiene que hacer otras cosas con parte de las tareas. Tiene que marchar, tiene que aprender a funcionar
hacer
en equipo,
pozos,
tiene que hacer pozos, tiene que
levantar
hacer guardia.
Campamento.
Tiene que levantar cámara, tiene que ser guardia. El gladiador no se preocupa por eso. Todo eso lo tiene resuelto. Él solo se preocupa por ser perfecto en combate singular. Entonces, el gladiador, pelo a pelo con el legionario, pelo a pelo, no digo como ejército, digo pelo a pelo, siempre tiene que ser mejor que el legionario. Y de esta forma, para un lanista, era una gran cosa tener un importante contingente de gladiadores. Porque en una sociedad que eso de la policía andaba más o menos, les servían como enforcers y les servían como asesinos si era necesario.
Sí, ¿tá? Ya veo que tener un ludus y tener una casa de préstamos van de la mano.
Bueno, y en la serie está esto bastante presente. No sé si a vos, tipo, vos que viste la serie, si no te da un poco esa sensación.
Sí.
A mí me da esa sensación que te muestra clarito que Batiatus utiliza a sus gladiadores como músculo. No solo los utiliza de forma limpia, entre comillas, para pelear en la arena, sino que los utiliza como
claro,
músculos.
Porque el tipo está 8 horas al día peleando uno contra uno. No es que los puedas poner a tratar al público, ni es que le puedas dar un trabajo de administración. No le vas a decir, ay, muchachos, salgan a trabajar el campo.
Otra cosa, una anécdota real. Por ejemplo, cuando Gaius Marius invade Roma después de que se vacila, está acompañado tiene parte de su tropa, son tropas de gladiadores, que fueron los que pusieron a Roma, digamos, invadieron Roma y la aterrorizaron, mataron cualquier cantidad de gente y al final estaban tan pasados de rosca sus gladiadores que Sertorius, que era uno de los hombres de Marius, organizó un contingente de gente y los tuvieron que ir a matar. O sea, fueron a matar a los gladiadores porque estaban pasados de rosca. Digo, imagínense cómo es un poco la situación, de qué tipo de gente estamos hablando y de qué tipo de poder, digamos, cuando uno los soltaba podían tener.
Lo tenés a 10 Manny Pacquiao y tenés a 10 Floyd Mayweather. No existen las pistolas, solo existen las cachiporras. Vayan a ver quién se puede cruzar a las piñas con alguno de esos y tirarlo al piso. Esos 20 tipos te pueden aterrorizar una ciudad.
Ahora, ¿qué pasa si además a ese ejército de Manny Pacquiao y de Floyd Mayweather los enseñás a pelear como un ejército? ¿Qué haría un general brillante con un ejército de esos tipos?
Claro, cambia todo, es mi sueño.
Bueno, vamos a seguirlo viendo, ¿no? Pero, o sea, hay un potencial muy grande acá, ¿está? Es el año 73 a.C. Espartaco y unos 200 gladiadores estaban planificando su escape del ludus de Batiatus. Eso es lo que sabemos, cómo arrancó la revuelta de esto. No está claro de qué forma, pero parece que el complot fue descubierto y esto forzó la mano de Espartaco, que en lugar de hacer el escape tan perfecto como lo estaba planificando, ¿no? Que era una cosa, no sé, yo imagino.
Iba a ser la gran Clint Eastwood.
Ocean's Eleven, claro, iba a ser la gran Clint Eastwood. Entonces se enteraron y le arruinaron todo. Entonces lo terminó haciendo las apuradas. ¿Qué hizo? Él y 70 gladiadores más asaltaron las cocinas de Batiatus y, armados con utensilios de cocina, redujeron a los guardias y se hicieron camino hacia las puertas de Capua. A ver, a mí este episodio de cómo es el escape de Espartaco, que básicamente lo que hizo fue asaltó las cocinas, se robó unas cucharas de madera y se escapó pegando con cucharas de madera, me hace acordar a la típica película chonga de Steven Seagal, donde viste que él es cualquier cosa, fue el que es un payaso de circo, pero en un momento descubren que era un ex SEAL experto en bombas y combate mano a mano con cuchillos y que te puede matar con 273 objetos de los que están dentro de la habitación que estás en ese lugar.
Exactamente, como esa película que era un cocinero y en realidad era un super ninja, o la otra que también descubre que es un cocinero y con la cuchara de madera los revienta a todos.
Bueno, entonces a mí me vas a acordar a eso, ¿no? Si 70 tipos escapan armados de cucharas de madera, ollas, y capaz que algún tramontina, es que son cosas serias.
Me acuerdo una que era un indígena que cuidaba el bosque y después se da cuenta que era un super ninja de vuelta. Ahora que pienso, son todas muy parecidas.
Son todas iguales las películas de Steven Seagal, Seba. Sí. En todas las películas de Steven Seagal es este. Es, ahí está, es, no sé, es un tipo que. Un obrero de la construcción. Un obrero de la construcción. Y ta,
al final
y
momento, era un super guerrero Elite super, Ranger Force, agarra exacto. La espátula y te rompe todo con la espátula.
Y te arranca un ojo con la espátula.
Lo cual me hace pensar, qué buenas películas que eran Nico, todas las que tenían a Nico sobre la ley, Nico, no sé, las dos, tres. Nico,
había una sola de Nico.
Bueno, en que ver las traducciones, todas las de Steven Seagal le ponían Nico algo porque era el personaje de él, pero...
Para mí, de Nico había una, que era Nico sobre la ley. Después estaba Difícil de matar, todas esas. Pero era...
Siempre... Steven Seagal metió dos películas buenas en 1987.
Pasa que el problema de Steven Seagal es que como siempre hacía de sí mismo, es como que es lógico que se te solape todo en la cabeza, ¿no? Siempre un loco así de colita, ¿entendés? Que cuando entraba a un bar a pelear, tipo, le tiraban piñas y él las cazaba con la mano y te rompía la mano con la mano. Tipo, el loco le tiraba una piña, él la cazaba con la mano y dice...
Le rompía todo. Como en las traducciones de las películas Bud Spencer y Terence Hill, que ni siquiera se gastaban... Y eran dos puños en río, dos puños contra cosas. Yo creo que ni se gastaban en traducirle los nombres al italiano original. Directamente le decían, che, Bud Spencer, vení para acá y listo. Ya se llamaban claro. Nombre así, ni se gastaban.
Es que inclusive, tipo, cuando era tipo Trinity Bambino, tipo, en realidad, Trinity era un personaje de Terence Hill en un western que hizo, que creo que no sé, tendrá una continuación, dos continuaciones, pero nacía de Trinity en todas las películas. Y después era, Trinity Bambino, y no hacía de Trinity.
Ponía lo mismo, claro.
Pero total, claro, ponele Trinity
era Bambino. Era como Bud Spencer, che, Bud, vení para acá, y no se llamaba en la película Bud Spencer. Pero en la...
No, por eso él era Bambino, era pensado en Trinity Bambino, él era Bambino, no sé, pero en algunas sería Bambino, porque después en otras era, no sé cómo se llamaba, no tengo idea, no sé.
Solo
era
me acuerdo cómo se llama Banana Show.
Banana Show, o sea, no sé, Bud Spencer y Terence Hill no son personajes muy extraños. Solo sé que funcionaban en esa época, nunca mataban a nadie, siempre todas las piñas.
Yo quiero que vuelvan, voy a pensar una manera de hacerlos volver.
Pero murieron, no murió. Bud Spencer murió seguro, Terence Hill no sé. Que además los dos son más italianos, que la pasta con
Me acuerdo que porque Bud Spencer llegó a diputado con el partido Berlusconi, con el partido del Popolo.
Ah, mirá. Y bueno, y los dos se llaman, no sé, Giuseppe.
Sí, Giuseppe creo sí, que era Terence Hill.
Sí, pero no se llaman Bud Spencer y Terence Hill, es genial. Qué linda época.
Bueno, era como tener a Bud Spencer y Terence Hill en un ejército, imagínate.
Y tener muchos, ¿no? Eso.
Muchos Steven Seagal. No, otra cosa que quería decir que no estoy seguro es sí. Me acuerdo que Roma era una ciudad donde no podían entrar con armas.
Correcto.
No sé cómo funcionaban es que las otras ciudades. Así que
no, si yo tampoco. Por eso dije.
¿Cómo es en Capua? Porque capaz no que los tipos que tengan cuchillos ya los ponen por arriba, tremendo de la media. Conseguir una espada es una ventaja tremenda en la lucha cuerpo a cuerpo.
Sí. La verdad que no tengo detalles de tanto. Pero
si cuenta tipo con lanzas, pueden hacer desastres si no tenés policía ni ejército. Y si están controladas las armas.
Sí, es correcto. En cualquier caso, lo que quisieron hacer ellos fue tratar de escapar lo más rápido posible. Y porque, claro, tenemos que entender que por más de que eso fuera así, Eso no restringe que, obviamente, si vos tenés un ludus, tenés que restringir a los esclavos, los tenés que mantener con la fuerza. Entonces, tenían guardias armados, etcétera, mismo dentro del ludus. Capaz que es razonable asumir que Batiatus tenía gente como para poder reducir a 200 gladiadores, ¿no? No sé cuánta gente tendría, pero es razonable asumir eso si el escape era de 200 tipos. Entonces, viendo la oportunidad, lo que hicieron los esclavos fue, lo que hicieron los gladiadores fue escaparse.
Les tardó tiempo porque bien sabemos que en Capua las mujeres y el vino te hacen perder velocidad.
Ah, las mujeres y el vino te hacen perder cualquier guerra. Pero fíjate, Seba, como si esto fuera un juego de rol, mirá lo que les pasa a esta gente. Apenas salen de Capua, se encuentran un carromato llenito de equipo de combate para gladiadores. Capturaron a los tipos que lo tenían, capturaron el equipo, tiraron las cucharas, se vistieron con el equipo y huyeron a refugiarse al monte Vesubio, donde consideraron que era una excelente posición defensiva, siempre y cuando no explotara. En esa época no sabían que explotaba, entonces, bueno, dijeron, esto vamos a estar bárbaros.
Llamaba monte y no volcán Vesubio, háganse una idea.
Yo llamaba volcán Vesubio, monte Vesubio, entonces no sospechamos nada raro. O capaz que llamaba volcán y decía, ¿por qué llamaba volcán Vesubio si esto nunca explotó? No sé, la verdad que no sé por qué los guionistas le pusieron así. Pero vos te das cuenta qué casualidad de juego de rol que es esa. Que los tipos salgan afuera y apenas salgan de la ciudad se encuentren con equipo para equipar gladiadores y que los locos se puedan armar posta como ellos peleaban, claro. y que estén equipados para pelear como debe ser y puedan tirar las cucharas de madera esas que tenían. Yo, la verdad, es una casualidad alucinante.
Hoy en IGN te dicen 7 de 10 bad storytelling. Mala
narrativa. Bad storytelling. Ay, mirá, salí y me encontré con eso de afuera. Bueno, a estos muchachos les pasó eso y bueno, nada, y les resultó, digamos. Una vez en el Monte Vesubio, siguiendo el típico estilo democrático de las tribus bárbaras, eligieron tres líderes: Espartaco, Crixus, que Crixus es un galo y el actor es Manu Bennett, ¿no? Y es el que hace de Deathstroke en Arrow, y Onomeus. Ese fue el tercer líder, que es Peter Mensah, que es el negro de 300, el que lo tiran por el pozo, y del Dead Space. Había otros líderes, como Gannicus, que según la serie es un peludo rockstar tipo Axl Rose, pero parecería que no tienen tanta preponderancia, por lo menos a esta altura de la historia. ¿No? Ya tenemos claro quiénes son los líderes. Ya tenemos hasta las caras de los actores, todo, que están ahí arriba.
Lo vimos en series del canal Warner.
En series del canal Warner. Bueno, desde esta base en el Monte Vesubio comenzaron a realizar redadas en las villas de la zona para obtener alimentos y equipo y liberar más esclavos con los cuales fortalecerse, ya que 70 tipos solos no iban a aguantar mucho tiempo por más alados que fueran, ¿no? O sea, se organizaba una milicia más o menos seria, iba y los pasaban por arriba. Entonces, se preocupaban por obtener más gente que los pudiera apoyar en su causa. Entonces entraron a liberar esclavos. En este momento, Roma no le da mucha relevancia al escape de Espartaco. No lo ve como una rebelión. Lo ve más bien como una explosión de inseguridad en la zona, ¿no?
Es como un escape, dice, mañana se van a ir, se van a mezclar entre la gente, volverán a su lugar de orígenes, Crixus a Galia, una cosa así, y esto se disipa. Problema de bandidos en las rutas,
que amenaza al
Estado.
Yo no sé si la idea era, era como política decir, no, ya se van a ir, pero sí es lo que decís, esto no es un problema masivo, es un tema puntual de la zona, es un tema de inseguridad de la zona. Y ya sabemos lo que hacen los estados cuando hay una explosión de inseguridad en una zona. Dicen, es la sensación térmica, no es para tanto, si sos una persona de bien y le pegas poco a los esclavos, ellos te van a querer, no te van a traicionar, no te van a matar mientras dormís. Y bueno, como para asegurar las elecciones de alguien el año que viene, ¿no?, lo que haces es, bueno, vamos a organizar un operativo de saturación para detener este foco de inseguridad. Entonces armaron un operativo para detener la revuelta de Espartaco. Pero un operativo, como decía, menor, porque no lo tienen pensado como un problema grande. Y este operativo está a cargo de un pretor, que es como un general, que se llama Gaius Claudius Glaber, que es el de la serie, ¿sí? ¿Se acuerdan de Glaber, el de la serie? Bueno, ¿vos te acuerdas de Glaber, el de la serie?
Sí, me acuerdo de Glaber de la serie. Y quiere decir que pretor, creo que después de... cambia la palabra a prefecto, ¿no? La base de prefecto y prefectura me parece que viene pretor, en latín.
Sí,
y la letra esa latina que es como una A y una E.
Sí, prefecto.
Se pronuncia como una C para adentro.
Bueno,
sí se pronuncia. César se escribe así, no es Caesar, ni es César.
Sí.
Es como una E con tilde. Es que puede ser que la E en César lleva tilde. Es esa.
Pero
esa
imagínate una clase. Imagínate una clase de historia donde están todos los profesores y pueden decir César. No, nadie se lo tomaría
en serio. Ahora ponemos E y acento. César.
César. Bueno,
no decían Caesar, no digan Caesar.
Bueno, en realidad, a ver. La C fuerte sí la decían. Por eso el origen de la palabra Kaiser, ¿no?
Exacto, pero es que, a mi punto
de
es.
De hecho, la pronunciación Kaiser es mucho más probable que sea más cercana al original que César, ¿no? Kaiser. Yo me imagino, porque es Kaiser con esa AE y con una C fuerte, ¿no? Kaiser. Me parece que debe parecerse mucho más. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que a Glaber le dan 3.000 efectivos de milicia y lo mandaron a detener a los planchas estos que andan robando los campos acá en la vuelta. No le mandaron ni grupo Geo, ni unidad Puma, ni ninguna cosa de esas. Eran milicias levantadas de apuro. Y Glaber, que era un tipo destinado a la oscuridad más terrible en los libros de historia, lo que hizo simplemente fue, buscó la bajada del Vesubio y la cedió. Y dijo, ya está, listo. Con esto los criminales no van a salir de su guarida. Simplemente se van a morir de hambre y listo, el pollo sacó el problema. Nada, vamos a jugar al PlayStation, ya está hecho el trabajo, olvídense. No tomó ninguna de las precauciones usuales durante el asedio. No armó campo, no vigiló la retaguardia, no hizo nada de eso porque dijo, son 70, están todos ahí, si bajan los vamos a ver con tiempo, no hay que perder mucho el sueño con esto.
Sí, no lo voy a criticar porque si a vos te dicen, mira, se escaparon 70 esclavos, están ahí.
Quedan 3.000 tipos.
Están 3.000 tipos y sí, cierro fila, que se mueran de hambre, ni me gasto.
Ni me gasto. Pero mientras Espartaco estaba preocupado por la situación. ¿Por qué? Un choque frontal contra Glaber seguramente iba a ser o una derrota o bajas muy importantes, ¿no? Porque Glaber lo estaba asediando, ¿viste? Como romper los asedios nunca es fácil.
Y por más que los enemigos más, uno a uno le pueden ganar, pero el combate cuando ella es grupal, la legión se puede mantener unida el gladiador, ¿no?
Correcto.
Uno a uno, un gladiador le gana a 100 romanos, pero van viniendo de una, como una película de ninjas mala de los años 80, que son 5 alrededor y claro, van atacando de una.
Si
armando una fila, todos juntos, con lanzas, armando lo que sería una especie de falange, te van a atravesar y ni vas a llegar a la primera línea de escudos, porque te atraviesan.
Bastante de acuerdo. Igual, en este caso, no eran legionarios, eran milicias horribles. Pero eran 3.000.
Eran 3.000, no importa, eran 3.000.
Pero eran 3.000.
Si le puedes mantenerte en forma.
Exacto, si le puedes decir, quédense ahí, párense en fila, párense uno al lado del otro, ya está. O sea, eran 3.000. Así que Espartaco dijo, no les puedo dar de frente. Y en lugar de darles de frente, lo que hizo fue concebir una acción militar que, en mi opinión, aunque esta revuelta de Espartaco no hubiera despegado después, para mí, con esta acción, ya el tipo termina en los libros de historia, o tendría que quedar, porque es de las cosas más espectaculares que he escuchado de lo que es la antigüedad. Espartaco lo que hizo fue, cortaron cuanto vegetal hubiera en la vuelta donde estaba en el monte, y con eso hicieron cuerdas muy largas, y con esas cuerdas, en medio de la noche, procedieron a bajar por la montaña haciendo rappelling por la cara opuesta a donde estaba Glaber. Seba, el monte Vesubio tiene 1.200 metros de altura. Yo no sé cuánto tuvieron que hacer rappelling con esas piolas hechas con ramas, pero seguro que fue un montón. Y fue en medio de la noche, sin luz probablemente para no alertar a nadie, porque estás queriendo hacer un ataque sorpresa o queriendo escapar.
Sí, no va a ser con luna llena.
Una antorcha prendida. Y sin equipo cheto, Alpine Stars, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Porque estamos en el año 73 a.C. Esto fue todo.
Puede decir que si tenían frío, no tenían camperas Columbia para ir protegido.
No tenían camperas Columbia, nada. Bajaron así como pudieron. Seba, si esto no es material de leyenda, yo no sé qué es material de leyenda. ¿Tá? No sé lo que es. Es una operación comando en medio de la noche, en el año 73 a.C., con menos gente, menos equipo, cero posibilidades, que ya vamos a ver cómo termina. Hecho el descenso, lo que hicieron fue dar la vuelta y le pegaron por la espalda al campamento indefenso de Glaber, porque acuérdate que Glaber no había levantado el campamento, no había hecho nada, estaban ahí todos puestos como de cualquier forma, porque dijeron, total, esto le ganamos. Glaber, que probablemente confundió los ruidos de combate que estaban ocurriendo afuera de su carpa con los ruidos del PlayStation al cual estaba jugando, no le dio ni bola a lo que estaba pasando, y a él y a sus romanos los hicieron paté. No sabemos qué tan grande fue la masacre, porque como dije, Glaber desaparece de los libros de historia después de este episodio, por inútil, definitivamente por inútil. Pero la milicia de 3.000 tipos pasaba a ser historia. Y con esto, Espartaco pasa a la postería y su banda de alegres gladiadores estaba lista para seguir saqueando por ahí con todo el equipo nuevecito que había obtenido de hacer talco a esta milicia romana. ¿Qué me contás?
Me gustó la idea, me gustó saber lo que habrán robado, me gusta claro, todo, pero me sorprenden los números igual, che.
Sí, es impresionante. Es impresionante. Igual, a ver, no eran 70 a esta altura. Como ya habíamos dicho, ya se habían reforzado.
Porque habían liberado más esclavos. Eran 70 gladiadores, más... pero podía haber 300 o 1000 esclavos. Sí, no sabes.
Yo no creo que 1000 tipos hayan bajado haciendo rappelling por la cara opuesta del Monte Vesubio.
No, seguramente los 70 gladiadores que son los que más valen en tierra. Después puede haber 100, 200 personas, 30 y ponerle 100 que valieran la pena.
Yo creo que los tienen que haber. O sea, yo creo que tiene que haber habido una. O sea. Primero, acuérdate cómo son estas cosas, acuérdate cómo es el combate en esta época. El factor sorpresa tiene que haber sido decisivo. La mitad de la gente había estado durmiendo y apenas vieron que se les caía esto encima, no sabían cuántos eran milicias, habrán asustado, habrán corrido. O sea, listo, fue efectivo. O sea, no es lo mismo atacar con 100 tipos a un campamento que está... no está esperando el ataque y que está totalmente distraído, que atacar a 3.000 tipos que están en formación y están en línea de batalla y te están esperando. No es lo mismo. Claro. Sobre todo cuando es de noche y no sabes lo que está pasando. Digo, o sea, son números grandes, pero bueno, son los que hacen que la acción sea espectacular. No sé, digo, eso por lo menos me parece a mí. Para mí es factible, es excepcional, pero es factible. Bueno, bien, preocupado por esta situación, el Senado romano dice, ¿qué pasó acá? Nos acaban de liquear una milicia de 3.000 tipos, tengo que hacer algo. Entonces manda una nueva fuerza de tareas a cargo de otro pretor, Publius Varinius, que también aparece en la serie, ¿te acordás?
Estoy pensando en Publius, es el que se pelea con todos, que se quiere separar y lo engaña, acá es un campamento y lo engaña, ¿no?
Pues el personaje
también es secundario.
Era como el malo de la segunda temporada, era como un malo de la segunda. ¿Te acuerdas que en la segunda temporada había uno que era más veterano y después dos hermanitos que eran medio ahí, como que medio se toqueteaban entre ellos, ¿te acordás?
No me acuerdo.
Dos hermanos cachondos.
Me acuerdo así. Del viejo así que ya se estaba peleando.
Bueno, este era como un
veterano. El padre que era Marco Crass.
Este era como un veterano.
Sí, el veterano que lo engaña y le toma de la ciudad después porque se mueve el campamento, me suena algo así, ¿no?
Bueno, no sé. La cuestión es que este Varinius le dieron a cargo, dice, bueno, Varinius, tu trabajo es detener a Espartaco. Y Varinius dijo, yo soy un brillante estratega, así que voy a hacer esto. Voy a partir mis fuerzas en dos. Y le dio el mando a dos de sus henchmen más confiables, Furius y Cosinius. Y
a Cosinius, a diferencia de Furius, lo mataron con el nombre. Pues se llama Furius Maximus sí. Furius Porongus, queda re bueno. Mientras que Cosinius Pequenium, no queda nada bien. Cosinius es nombre de cantante de bossa nova brasileña.
Cosinius es nombre de tipo que no sé, un chef. El chef Cosinius.
No, yo te decía porque creo que Cosinius toca con Vicinius, una cantora, sí, claro, ¿no? Vinicius, Cosinius y Vicinius, ¿no? Con Ángela Mercury, Noche de Asilachi.
Daniela Mercury,
ahí va. Ángela Mercury es otra, es la hermana.
Ángela Mercury, la hermana de Freddy. Bueno, y
de iba a decir Ángela Merkel. Es una Ángela Merkel con más gusto. Bueno.
Estoy mal para los nombres. Esto de partir sus fuerzas en dos bajo Furius y Cosinio fue una idea brillante para Espartaco, ¿no? Que se pasó de devastando a las fuerzas de Furius y Cosinio todo el año. Espartaco ya tenía 10.000 hombres, ya había juntado 10.000. Y te cuento lo que les hizo. A Furius y sus 2.000 hombres los hizo paté, ¿tá? Directamente los hizo paté, los destruyó a todos, los hizo talco. A Cosinius los sorprendió dándose unos baños en alguna villa cheta de la vuelta. Así que este Cosinius estaba bañándose ahí con unas minitas ahí, le estaban tirando agua y cayó Espartacus a atacar. Cosinius vio que lo estaban atacando, tuvo apenas tiempo de escapar del baño con una toalla alrededor de la cintura, huyó a su campo donde realizó una defensa, pero no sirvió para nada. Espartaco pasó por arriba del campo y los hizo bolsa a todos. Varinius casi fue capturado como producto de esta campaña y Espartaco se llenó de equipo romano nuevecito. No tenemos los números exactos del ejército este de Publius Varinius, pero si Espartaco sigue derrotando de forma consistente milicias romanas, tenemos que asumir muchas cosas. Tenía conocimiento de cómo operaban, lo cual refuerza la teoría de que era un desertor, y tenía que ser un astuto maestro de la emboscada y el subterfugio, porque si no, en inferioridad de condiciones, no puede ganarles de forma tan consistente a milicias romanas, no legiones, milicias romanas. De Furious, la verdad que no sé qué le pasó. A este Cocinius sí sé que murió dentro de la defensa que hizo que hizo de su campo cuando se escapó del baño con la toalla con la toalla alrededor de la cintura. Y este Varinius, como dije, casi fue capturado, pero no lo capturaron. Hay un tema, ¿no? Capaz que yo lo voy a aclarar por las dudas nomás. Capaz que ustedes están acostumbrados a cuando hicimos la serie de Aníbal, que haya mucho más nivel de detalle en los movimientos o en algunos hechos importantes de la campaña. Bueno, hay un tema que es que no hay muchas fuentes del tema de Espartaco. O sea, toda la rebelión de Espartaco, como fue una rebelión de esclavos que puso a Roma contra las cuerdas, a Roma le daba mucha vergüenza. Entonces, no hay detalle de todas estas batallas y todas estas derrotas. Como que les daba vergüencita, entonces tipo barrieron abajo de la alfombra y dijeron, ay, sí, ay, bueno, está, Cocinius murió, no tuvieron otra que contarlo porque obviamente el tipo estaba muerto. O sea, a diferencia de esa gente que dice que ningún avión se estrelló contra el Pentágono, y digo, yo le pregunto, bueno, si ningún avión se estrelló contra el Pentágono, ¿dónde está la gente que era en ese avión? Digo, no sé, vas al cementerio, está ahí escrito que se murieron, pobre gente. Bueno, con Cocinius lo mismo, no lo podían tapar, el tipo se había muerto, chao. Lo mismo todos sus hombres, entonces...
Y tampoco es otro estado desarrollado que pueda llevar un registro y una cronología, ¿no? A diferencia de Aníbal, del
sí,
otro lado...
Igual de Aníbal no quedó nada, pero sí...
Del otro lado, pero es un rival igual y tenés por todos lados un montón de registros, porque fue prácticamente una guerra mundial.
Correcto.
A encontrar el registro de esa guerra en muchos más lados.
Correcto.
A diferencia de Espartaco, es un montón de esclavos, ¿qué vas a encontrar con suerte?
Inclusive es muy difícil hacer coalescer una historia única. Las fuentes se contradicen bastante en algunos puntos. Yo voy por el camino que me parece más como más consistente, ¿no? Pero bueno, la cuestión
así, sí, dale. Super corto. Ahora hay un podcast que me gusta mucho, que es Revolutions.
Sí.
Ahora están hablando de la revolución en Haití.
De Haití, sí.
Muy bien, me gusta mucho, pero estoy seguro que todas las fuentes son los franceses que sabían escribir, que pudieron mandar cartas a Europa.
Y
no
sí.
Va a haber un esclavo negro que haya tenido gente de color negro que pudiera saber leer y escribir y llevar un registro. Sí, fuera de eso, el registro es muy imparcial, es solo un lado.
Acordate
como la guerra contra los zulúes o todas las cosas que pelean los británicos contra tribus así. Se dan un montón de valor y aumentan los números, pero nunca tenés un registro del otro lado.
Acordate igual que en el caso de Haití es diferente, ¿no? Porque había mucho,
Bueno, había extranjero metido, había un español.
No, pero no solo eso, ¿te acordás que, por ejemplo, habían mandado una división de haitianos, le habían mandado a pelear a la Revolución Norteamericana, por ejemplo? ¿Te acordás? Que eso después volvieron y fue parte de un corps de oficiales que son los que entre ellos estaban los que lideraron la revuelta.
Bueno, ahí eso como hago mi punto. Ahí tenías un grupo que puede haber llevado una historia distinta en el caso de Haití. ¿Qué grupo tenés de que esté con Espartaco que pueda llevar un registro histórico, Egipto dejé todo esto escrito?
No quedó nada.
No tenés nada.
No hay nada, por eso lo que sabemos realmente es muy poco y muchas veces se hace juntando evidencia de otras cosas. Por ejemplo, no sé, un texto por ahí que dice, y este año hubo que conseguir tanto más grano para alimentar al ejército de fulano. Entonces decís, pero entonces fulano tiene un ejército que era tan grande que fue, y este fulano era el que estaba peleando contra Espartaco. Entonces, ese ejército tenía tanta gente. Entonces, pero no es que haya una crónica directa, es como que me parece que es todo como...
Gracias a la burocracia rumana.
Claro, como juntando muchas piezas de muchos rompecabezas. A mí me quedó un poco esa sensación que la historiografía de Espartaco se arma un poco así. Hay libros que me parece que arman un detalle muy completo, pero también hacen lo mismo que hacemos muchas veces nosotros, que es el uso del probablemente, ¿no?
Claro.
Que vos terminás usándolo, más razones, y probablemente haya hecho tal cosa, ¿viste? Que en realidad no lo sabés, pero bueno, es una adivinanza razonable, dado que tenés un hueco ahí, decís probablemente y chao. Simplemente la gente ya sabe que no necesariamente no pasó, o no sabés si pasó, pero bueno, es una narrativa razonable. Bueno, con esto, con esta derrota del ejército de Varinius, terminamos el año 73, que fue el primer año que Espartaco estuvo de campaña, digamos, por Italia. Terminó el año 73, Espartaco y su gente, como pasaba en esa época, pasan a cuarteles de invierno. Pero no sin que antes pasaban un par de hechos mencionables, además de la derrota de las dos milicias romanas, a destacar. El primero es que Onomeus desaparece de los registros históricos, así que se ve que en algún momento lo mataron. de todas estas refriegas, más o menos el mismo punto que lo matan en la serie. El segundo es relativo a lo que tiene que ver con el pequeño grupete de alegres gladiadores de Espartaco. Ya no es un alegre grupete. A causa de las alucinantes victorias obtenidas contra Roma, el grupo de Espartaco empieza a traer mucha gente. Muchos de ellos son esclavos liberados, obtenidos del resultado de las redadas en la zona cerca de Capua, como habíamos dicho. Pero hay muchos que no son solamente esclavos liberados, hay muchos que son hombres libres que se unen de voluntad. Son pastores y campesinos desposeídos que están totalmente descontentos con la situación en la cual Roma los había sumido. Sucede que este problema, en realidad, es un síntoma de un problema sistémico que estaba atravesando Roma con respecto a una crisis de su modelo de administración, que iba a terminar dando en la muerte de la República. ¿Qué pasa? La brutal expansión de la República en los años post-Aníbal hizo que los grandes generales y que los patricios, la clase dominante, hicieran muchísima plata. Esa plata salía de las provincias. Y el modelo romano de financiamiento de las clases altas a través de las provincias era bastante depredatorio y no era sustentable. Para ser alguien, vos tenías que hacer carrera política. Para hacer carrera política, te tenías que endeudar hasta la manija. Una vez llegabas al poder, que digamos ya estabas endeudado hasta la manija y habías logrado llegar al poder, tenías que pegar una gobernatura en algún lado para poder ir a esa provincia, cuando se habías pegado la gobernatura, y sacarle todo el dinero que pudieras para pagar las deudas atroces que habías juntado. Si en el proceso encima conquistabas alguna provincia nueva, mejor, era más plata para vos. Y encima, en esta época de Espartaco, como el Estado no le pagaba al ejército, vos como general tenías que asegurar que hubiera plata para ellos. Por lo tanto, tenías que salir a buscar guerras para poder financiar a tu propio ejército y para poder financiar todas las deudas que tenías y esos pocos años que vos tenías para enriquecerte como gobernador. El resultado de esto es que Roma se comía el mundo como si fuera un Pac-Man y que estos patricios y sus allegados, una vez que se dedicaban a la conquista, no hacían plata para empatarla, terminaban llenándose de plata. ¿Me explico? O sea, era, ok, yo tengo que devolver todo lo que debo, que es una banda de guita. Pero el esfuerzo que vos tenés que hacer, obviamente sos un tipo hiperambicioso, llegaste hasta ahí. Obviamente, cuando no te vas a conformar con pagar, vas a hacer muchísima más plata. Y el esfuerzo que tenés que hacer hace que vos hagas mucha más plata. Y de repente estos tipos terminaban con toda esta plata en sus manos y la tenían que poner en algún lado. Una opción era dar préstamos para políticos que estaban viniendo y seguir fomentando el modelo. Políticos jóvenes. Y otra opción era comprar tierra, armar lo que se llaman latifundios, es decir, grandes aglomeraciones de tierra. Y esta tierra estaba muy barata, porque ¿qué pasa? Había un legionario que de repente se había muerto peleando con Mitridates, o estaba muy ocupado peleando con Mitridates, y estaba la mujer sola criando a los hijos, y vos ibas y por dos mangos le comprabas ese pedazo de tierra. De esa forma, los grandes terratenientes se fueron adueñando de toda Italia. Y lo que eran los antiguos ciudadanos que, digamos, que podían pelear, que podían ser soldados porque tenían derecho, porque tenían tierras, porque eran dueños de tierras, eran cada vez menos. Este tema en realidad es re complejo
Es un tema que me encanta y es sí. Una de las causas para mí más importantes de la caída de la República.
Definitivamente, es una de las
porque antes el ciudadano era guerrero, votaba y tenía un rol en la política. A medida que se extiende el servicio militar, tiene menos chances, ese ciudadano de hacer política. Y los recursos económicos cada vez se le van haciendo menores, hasta tal punto que el ejército es el único medio de crecimiento. Y cuando el ejército es el único medio de crecimiento, la guerra y la conquista se vuelven pan de cada día, y no el comercio. Y tenés otro problema que también es tremendo, reducís tu masa de ciudadanos y de votantes. Y cada vez se te vuelven más pobres. Empezás a perder lo que hizo grande a Roma. Una especie, digamos, de clase media que eran granjeros independientes que tenían su tierrita, si querés, sus esclavos, su gente, vivían así y hacían el servicio militar. Ahora tenés dos clases de ciudadanos.
Tal cual.
Legionario, que es el servicio militar, que cuando vuelve a su casa ni siquiera sabe si va a tener una granja. Tal y un cual. Grupo de generales que son un combo de patricios, generales, senadores, o sea, están todos en la clase alta y cada vez van a ser más ricos. Están usando la misma maquinaria para abrir la brecha cada vez más.
Claro,
hasta tal punto que ya no vale la pena tener una clase media. Desapareces de esa república y te convertís en un feudalismo.
Claro, Al final de cuentas, una cosa importante que habíamos dicho, si yo había dicho que dije hace un rato, la forma de entrar a las legiones y poder pelear, la única forma era si eras dueño de tierra. Si no eras dueño de tierra, no peleabas. Entonces, ¿cómo Roma alimentaba esa máquina de guerra? Bueno, porque la parte de las reformas que hubo para adaptarse a esta situación, que hablábamos que cada vez menos gente era dueña de tierra, es que dijeron, ok, al ejército puede entrar cualquiera. Vos sos un juntapuchos, no hay problema, podés entrar al ejército. Pero claro, de ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que vos ya no tenés los medios para sustentarte, porque no sos dueño de tierra. Entonces, ¿quién te va a pagar el salario? Bueno, te lo va a pagar no el Estado.
Eso es muy
te
bueno,
lo va
porque
a
el
pagar
ejército
el
no.
general.
Sos
Te lo va a
fiel
pagar
al
el
general,
general.
entonces.
Entonces, vos sos fiel al general,
Y no
no
al
al
Estado.
Estado. Sos
Porque no
fiel al
sos un
general.
ciudadano ahora, sos un mercenario.
Exactamente. Y el general
Es
tiene que
mentira que
andar
sos ciudadano,
inventando
sos
guerras.
mercenario. ¿Te acordás? Mirá la pregunta que te voy a hacer. Te voy a descolocar totalmente. ¿Cuánto era el servicio militar en Roma en este momento? ¿Cinco años?
No,
¿10 años?
no, era
¿Cuánto?
más, era más, era más, era más.
Fíjate, 10 años atado a
Era
un
más, para mí
general.
era más.
Todo tu destino depende de ese general. Distinto es si tenés que ir 5 años como ciudadano a servir a Roma, que si tenés que ir 15 años a servir a un general X, es distinto, te convertiste en un mercenario. No sos un
Pero
ciudadano.
además tu lealtad está con
Es
el
al
tipo
general y no con la República.
que te paga. Claro, tu lealtad está con el tipo que te paga, que es el general.
Traeré un tema,
Escucha.
después lo tengo que traer, lo anoto para el
Entonces,
final.
esto es todo un problema, es todo un tema sistémico que afecta a todo lo que fue la República Romana. Que en realidad hay mucha gente que dice que es todo culpa de Aníbal. O sea, todas las defensas que tuvo que generar la República Romana, esa hiperexpansión que tuvo que generar para defenderse contra Aníbal, generó este ciclo de conquista hipervoraz, necesidad de más ejército para sustentar esa conquista hipervoraz y de plata para pagar toda esa situación, que era nada, era un modelo que no era sustentable, se iba a acabar en el momento que no pudieras conquistar más tierras.
No te quiero sacar del tema porque no quiero manejar
Sí.
los tiempos, aunque soy el host,
Sí.
pero esto es una de las razones principales por las cuales los americanos, en su inicio, los padres fundadores, le tienen tanto miedo al
A ir
Standing
a pelear
Army,
guerras. Sí.
al
Ah,
ejército.
el
O sea,
Standing.
pero también es un problema tremendo porque si no tenés un ejército regular, fiel al gobierno central, y si dependés de las milicias, empezás a generar este problema. Entonces es algo muy difícil de balancear lo que es
¿Sabés
la
dónde se
mil.
ve también donde lo ves clarito? Lo vamos a ver cuando hacíamos con las viñetas de la Guerra de los 30 años. Ahí también lo ves clarito.
Sí, yo te iba a decir, el otro asunto es en Europa, cuando podés empezar a movilizar gente, es el otro gran problema. Y para mí el punto máximo es la Primera Guerra Mundial, donde el sistema te explota, ahora la nación cuando va a la guerra se tiene que movilizar toda. Y tiene que tener siempre un ejército funcionando. Es ya un tema, ya que voy entre lo filosófico y lo económico y lo
Sí.
militar, y mucho más adelante, y hasta ahora creo que no encontramos una solución. Y eso es lo lindo de Roma. Hay veces que decís, mirá el camino que ellos tomaron hace 2000 años, tenemos que aprenderlo. Porque esta gente no era menos inteligente que nosotras. Nació
No,
2000
no.
años, pero no era menos inteligente y pasó por problemas que nosotros volvimos a caer.
Y yo insisto, se parecen mucho a nosotros.
Se
Se
parece
parecen
mucho más a lo
muchísimo.
que queremos que se.
Se parecen muchísimo a nosotros y caían en trampas que eran alucinantes. Otra cosa que yo quería decir un poco como cierre de este tema es que, como digamos, dos cosas. Primero, muchos de los conflictos que van a ocurrir en esta época y que van a terminar tirando abajo a la República tienen que ver con darle tierra a los legionarios, ¿tá? Porque, ¿qué pasa? El legionario vuelve de todos esos años de servicio militar, se encuentra que no tiene tierras porque se las sacaron, entonces dice, no, yo quiero tierras para poder cultivar porque yo para qué peleé, me maté no sé cuántos años de servicio militar y ahora no tengo dónde cultivar. Entonces, tenían que inventar de dónde darles tierra, tenían que inventar provincias nuevas y decirle, ah, está, te vamos a dar un cacho de tierra en Iliria. Que era tipo, era lejísimos, pero era un pedazo de tierra. Y así iban colonizando Europa. La necesidad de
Claro.
conquistar pedazos nuevos para poder darle tierra a los legionarios. Muchos problemas van a surgir de justamente este modelo, ¿no? De que se revertió la sartén. En lugar de ser el legionario un tipo que tenía tierra, al revés. El legionario es un tipo sin tierra que hay que dársela cuando termine los 30 años de servicio o no sé
Y para
cuánto.
eso tenés que conquistar algo.
Y para eso tengo que quitar algo. Y el segundo tema es que todas esas conquistas te dan mucha mano de obra esclava que es gratis. Entonces, o sea, en realidad no es gratis, pero es
Que
más gratis
pagarle con tierras.
que pagarle con tierras a alguien. Entonces, todos estos latifundistas compran estos miles de esclavos y los ponen a trabajar sus tierras. La conclusión es que la matriz sociocultural de Roma había cambiado muchísimo y que en Italia había una nueva clase desposeída que eran o esclavos o extenedores de tierra que estaban en la hoja, que estaban muy calientes con el Estado.
Dispuestos a sumarse con Espartaco a cualquier cosa.
Dispuestos a sumarse con Espartaco a cualquier cosa, porque cualquier cosa es preferible.
Podía haber hombres libres, podía haber granjeros en una situación que decían, mañana me llaman a mí al servicio militar, o yo vengo del servicio y mañana me ofrecen dos mangos y yo tengo que vender mi tierra. Me voy con Espartaco. No tiene muchísimo sentido. Espartaco no solo se nutre de esclavos que libera, encantados de estar con Espartaco, sino de gente libre que dice, esto va a explotar. Esto explota y este lado está ganador. Y yo no te quiero cortar porque en algún momento te voy a pedir que hagas Roma. Sabes que amo la guerra de los 30 años y quiero que hagas un libro de eso.
Sí.
Los grandes conflictos de Roma que debilitan a Roma, aparte de Mitrídates o Aníbal, es la guerra social, la segunda
la guerra social.
La primera revuelta de esclavos, la segunda revuelta de esclavos, la tercera revuelta de esclavos.
Es esta, bueno, la tercera es esta.
La tercera es la última.
Ya hubo dos revueltas antes de esclavos. O sea, los esclavos ya dos veces habían dicho esta situación es intolerable.
Y va a haber otros problemas con esclavos. Nunca
estas fueron
tan grandes, pero
y esta fue la peor.
Y va a haber guerras sociales.
Y entonces básicamente Espartaco era un llamador de toda esta gente. O sea, toda esta gente que desposeídos se iban como moscas a la miel a unirse a lo que era este grupo de Espartaco, con el cual tenían la oportunidad, por lo menos, de liberarse de las cadenas que, en la cual esta gente le habían impuesto. Otra cosa que es bastante importante, hablando más de todo este tema, no se imaginen siempre que estos latifundistas compraban la tierra con todas las de la ley. O sea, a veces usaban tácticas muy desagradables para echar a la gente de sus tierras. Yo qué sé, te vendo un préstamo de no sé qué, totalmente usurero, no tenés con qué pagarlo, chao, me quedo con todo lo tuyo. Realmente era gente que podía, o sea, era una situación muy nefasta
y técnicas políticas y ilegales desagradables.
Bueno, entonces
después un día me gustaría tocar todo el derecho romano, qué tema interesante, porque te iba a hacer un comando. Sabes que el prefecto después, los praetor después empiezan a administrar también lo que son los fideicomisos. Los romanos inventan los fideicomisos. O sea, ahora cuando en Uruguay te hablan de un fideicomiso, estamos 2000 años atrasados comparado con los romanos en términos legales. Así que respeten a los romanos. Y esto era un problema, parece ridículo, pero, por ejemplo, las mujeres no eran ciudadanas, no podían heredar. Si tu mujer no se casaba, no heredabas. Entonces tenías que tener un hijo. Entonces ahí venía la estrategia de un manipulador de decir, ella es una mujer soltera, hombres mayores que hacían estos matrimonios de mentira con otras mujeres para quedarse con la propiedad de otro que no la podía proteger. Si no había un hombre en la familia para heredar, no quedaba nada después. Y esto daba para un montón de estrategias de capa y espada dignas de Frank Underwood para cómo hacerse de tierra, de títulos y de esclavos, porque cuando tenías una hija, mejor que la acomodes en vida, porque después de muerto te quedaba muy poco.
Vos sabés que siempre que pienso en Roma me acuerdo de aquel famoso discurso de Gordon Gekko en la película Wall Street, que arranca diciendo greed is good, o sea, la codicia es buena, ¿no? Que tanto Neo Yupi de los 90 malinterpretó y se pensó que era, o sea, lo tomaron como héroe a Gordon Gekko, y ese discurso lo tomaron como
desastre de película, por eso Wall Street.
Claro, falló en su mensaje, ¿no? Falló en el punto, logró hacerla.
Igual que Scarface o Cara Cortada con Al Pacino, falló en el mensaje.
Falló en el mensaje, que era hacer que el tipo pareciera una lacra, ¿no? Igual eso lo hacía parecer un cra. Entonces yo cada vez que me sale el discurso de Greedy Hood, cada vez que pienso en Roma, me acuerdo de ese discurso y pienso que Roma es el ejemplo fantástico de cómo la ambición desmedida te puede enterrar de cabeza.
Yo te voy a decir la codicia desmedida. Puedo decir, la ambición es positiva, está mal cuando se convierte en codicia. Es el apetito, es como decir, soy un foodie y me gusta ir a buenos restaurantes, a la gula. Hay un momento donde se vuelve dañina para uno y para otros. Y ese es el problema. En Roma se vuelve destructiva, se vuelve ecosistémico, que está plantando la semilla para un problema más grande.
La cuestión es que, en este momento, como yo decía, con todos estos, a causa de todos estos factores, a finales del año 73, cuando Espartaco está en cuarteles de invierno, tiene 70.000 hombres consigo. 70.000. Es un número gigante. Es más de lo que tuvo Aníbal en todos sus años en Italia. Entonces, entonces pongámoslo en perspectiva. Espartaco es un general en territorio romano
con 70.000 hombres,
con más gente de la que tuvo Aníbal. Es enorme y ya no es sensación térmica. Es una revuelta épica y es una guerra en casa.
Ya tenemos zonas rojas en casa. Ya renunciabo, tenemos Nomi, renunciá, no puedes entrar ahí.
Ya, exacto, ya hay zonas rojas.
Pregunta que te descoloca.
Estados paralelos.
Ya somos México. Ya en Chiapas nos sacaron un pedazo. Una pregunta que es muy importante, sí. No sé de dónde vaya este tema, pero ¿cuánta de esa gente puede pelear?
Ah, bueno, vamos a eso. No toda, eso es evidente que no toda, y es a lo que voy. Todo esto puede sonar muy bien para Espartaco, pero en realidad es un drama, ¿está? Porque eso que vos acabas de decir, no toda la gente pelea. Esto tiene todas las marcas.
¿Quién es un general de un administrador?
¿Quién es un general de un administrador? A ver, si vieron Battlestar Galactica, para mí esto es Battlestar Galactica. ¿Vos viste Battlestar Galactica?
Sí, me encantó.
Bueno, esto es Battlestar Galactica.
Me arrepiento de no haberla visto antes.
Y Espartaco es Vila Dama. ¿Tá? O sea, Espartaco es líder de una banda de refugiados que no son un ejército. Hay mujeres, hay parejas casándose, hay gente que hay que darle clase, hay gente que hay que darle de comer, hay gente que está enferma, hay gente que está de joda, hay actores, hay cantantes, hay todo lo que vos quieras. Estos tipos, todos estos van hacia él porque quieren una vida mejor y están siendo perseguidos todo el tiempo por un enemigo implacable, ampliamente superior, que tiene todas las de ganar. Y el tipo, Espartaco, tiene que darle de comer a esa gente, tiene que darle refugio, tiene que darles calor, tiene que darles comida y les tiene que dar un futuro, porque si no, lo van a abandonar. Y no responden a ninguna nación soberana, por lo tanto no pueden esperar apoyo de nadie. No es Aníbal que tenía una línea de abastecimiento hasta España, o capaz que conseguía algo de apoyo de Cartago, porque ya sabemos que en los papeles Cartago no lo ayudó mucho, pero estrictamente hablando tenía apoyo de Cartago. No podía usar el estatus, Espartaco no podía usar el estatus que te da representar a una nación para negociar con otras ciudades. Decir, no, mirá, yo represento al Estado tal. Si vos te unís a mí, le vamos a ganar a Roma, como hizo Aníbal. Él no tenía ese estatus. Él simplemente era un renegado. Está solo. Y por eso te digo que me recuerda a Galáctica. Porque están huyendo todo el tiempo y la opción que tienen es o encontrar la Tierra, digamos, encontrar un lugar donde prometido, donde puedan estar en paz, o los Cylons eventualmente se los van a terminar comiendo en dos panes. Porque no les pueden ganar. ¿Me explico?
¿Y sabés que también me gusta Amada? Él es un líder militar, él es un almirante.
Sí.
Él no es presidente, él no puede manejar nada. Necesita, ¿cómo se llamaba la presidente que se electa?
Rosling.
Le faltó un Rosling a Espartaco.
A Espartaco le faltó un Rosling. A Espartaco
le faltó una mujer capaz que pudiera manejar eso.
Sí, una mujer
capaz. En lo posible sin cáncer.
En la medida de lo posible sin cáncer, porque pobre Rosling siempre andaba con ese problema. La diferencia que hay con Galáctica para Espartaco es que está juntando refugiados nuevos todo el tiempo. A diferencia de Galáctica, que la
todos cantidad los días al principio de está,
dice
principio
tantos,
episodio, tantos y no cambiaba y nunca.
Claro, y ese número va bajando. Bueno, a diferencia de eso, Espartaco está juntando refugiados nuevos todo el tiempo. Y esto aumenta los problemas porque cada vez le requiere más necesidad de suministro, lo cual requiere que él haga redadas cada vez más grandes. Sobre finales del 73, la zona de acción ya no era solo Capua. Tenía que ser Nola, Nuceria, Thuri y Metapontum. Y todo eso para abastecer el ejército que tenía ahora. Y esto es una espiral negativa donde cada vez tenés que hacer redadas más grandes para sostener más gente. Cada vez armás más lío, cada vez armás más ruido, cada vez tenés que matar más gente. Y esto no se va a sostener mucho tiempo. Esto atenta contra la capacidad del grupo de sobrevivir como grupo. ¿Me explico?
Claro. Bueno. Porque al fin y al cabo, te guste o no, sos un montón de langostas.
Sos un montón de langostas, claro. Sos un montón de langostas. Porque
¿qué es la mejor idea? ¿Ir muy al norte, alejarte y plantarte en Bélgica y empezar a plantar?
Porque el tema es que, claro, como estás huyendo todo el tiempo, en ningún momento puedes parar y decir, bueno, ok, esto va a ser mi hogar, voy a empezar a cultivar la tierra y a volverme sustentable. No,
claro, porque no sos un estado, no puedes decir,
no, bueno, déjame este pedazo. No podés. Entonces, lo único que te queda es saquear todo el tiempo. Pero bueno, tiene todos esos problemas, pero tiene una cosa a favor, que es que tiene un núcleo excepcional de tropas hiperveteranas letales, que son los gladiadores, que ya derrotaron a los enviados de Roma. Por lo tanto, lo que va a hacer Espartaco es usar sus profesionales de la muerte para entrenar nuevos profesionales de la muerte. Durante el invierno de ese año, el invierno del 73, agarra a los campesinos y esclavos muertos de hambre y los integra a su ejército. Reparte el botín obtenido por igual, inclusive su parte. Él no separa más plata para él. Él es equitativo con todos. Les enseña a pelear, les da poder porque les enseña a pelear. Pero no les enseña a pelear más o menos como un legionario para cumplir. Les enseña a pelear como gladiadores, como las máquinas de matar más devastadoras en combate singular de la época. Les da armas. A los mejores les da equipo romano. Pero a los que no son los mejores, porque no tenía equipo para todos, usa el ingenio. Lo que hacen es cortan ramas largas, les pelan las puntas y las endurecen con fuego y hacen lanzas. Y en un acto de simbolismo alucinante, derriten el metal de las cadenas de los esclavos y con ese metal derretido forjan espadas nuevas. Así que, terminado el invierno, llega el año 72 y ahora Espartaco tiene un ejército bien armado, bien equipado, entrenado, no tan bueno como una legión romana, pero bien, pero que puede funcionar muy bien, y tiene un plan. Así como Adama en Galáctica les promete la Tierra, Espartaco tiene una idea de qué puede hacer con su gente, pero no lo voy a decir para no spoilear. Lo que sí voy a decir es que se ve que, de la misma forma que hizo Adama, junto a toda su gente, dijeron, so say we all, y dejaron la zona de acción y partieron todos rumbo hacia el norte, ¿de acuerdo?
Lo entiendo perfectamente, ahora pasa exactamente lo mismo.
Pasa lo mismo que en Galáctica, todos hacia el norte. En lugar de ir a la Tierra, van hacia el norte.
No, yo decía por un montón de africanos que están yendo todos para el norte, no nos quedamos
en ahora, en este momento.
Sí. Y no pasa lo mismo. No hay gente en Sicilia y en España que dice, rajemos todos, vámonos para el norte.
Y sí. Está en la naturaleza del refugiado.
Está en la naturaleza del refugiado, claro.
Sí, por algo refugiado. Bueno, sin embargo, el plan de Espartaco no convencía a todo el mundo. Algunos en las cúpulas superiores no creían que el plan de Espartaco fuera un buen plan, y lo que hicieron fue escindirse. En algún momento, mientras marchaban al norte, de mutuo acuerdo, Crixus se separó con 30.000 hombres.
Te iba a decir Crixus porque recuerdo la serie y porque Anameus ya lo había matado.
Crixus se separó con 30.000 hombres.
Bueno, lo había matado o había desaparecido de las crónicas.
Capaz sí, desapareció de las crónicas, no sabemos. Capaz que en realidad se dedicó, no sé, puso una casa de citas en algún lado y vivió de eso.
Pañalera, dicen que rinde muy bien.
Puso una pañalera, Anameus puso una pañalera y bueno, se dedicó a vender pañales el resto de su vida. A ver, la serie da una separación de por qué Crixus se escindió, ¿no? Que puede ser una explicación. Mientras la preocupación de Espartaco es poner a los refugiados a salvo, y hay componentes de la narrativa que yo creo que esa es la razón, creo que él quiere poner a sus refugiados a salvo, Crixus quiere seguir saqueando y quiere ver a Roma sangrar. Esa es la explicación que da la serie, y a mí me parece una explicación tal vez plausible, tal vez simplemente Crixus tiene una diferencia de liderazgo, y bueno, simplemente se separa con ese componente de 30.000 galos. En cualquier caso, no sabemos cuál es la razón. Y bueno,
no, yo no quiero dejar que es menor que pueden seguir existiendo los tribalismos. No me sorprendería que todos los galos quieran seguir al galo.
Claro, es que sí, definitivamente. Ah. Y vos, Tracio,
¿qué haces? No tenés nada, los tribalismos son los que ganan siempre.
Son los que ganan siempre. Así que bueno, esto terminaría siendo un problema, esta decisión. Porque ya sabemos que Roma no puede ser derrotada, ¿no? Es una de las conclusiones que hemos sacado en la tortura.
Y no se rinde nunca.
O sea, a Roma no le ganas. Puedes ganarle una, dos, tres batallas. Le puedes hacer un canas.
Le puedes ganar todas las batallas. Mientras no se rinda, siempre va a tener una batalla más para pelear que vos no.
Pero no le vas a ganar la guerra nunca a Roma. Así que ese año, por fin, dándole la importancia a Espartaco que tiene, agarran a los dos cónsules y los ponen a detener la revuelta. Con una legión consular cada uno. Dos legiones consulares. No son milicias, ¿no? Son legiones en serio. Y las comandaban los cónsules del año, que eran Gellius Publicola y Lentulus Clodianus. Esto es serio, ¿está? O sea, ya es. Te estamos dando el mismo tratamiento que Aníbal, serio. Por eso este conflicto ya es una guerra, y como lo dije hace un rato cuando estábamos hablando, es la tercera guerra civil. Es el mismo tratamiento. Yo digo que Aníbal porque están en casa. Es guerra en casa. O sea, pongo gente. Es un enemigo que está en mi territorio. Entonces
no son más milicias. No estamos moviendo a la policía. No. Movimos a la Guardia Republicana, al ejército. O sea, literalmente estamos viendo divisiones. Gente entrenada para eso, con un general. Exacto. Con un cónsul con poder.
con poder. Legiones consulares. Asunto serio. Bueno, detectando que se mueven hacia el norte, o sea, ya digamos, los romanos sabían que Espartaco estaba moviéndose al norte, este Gellius con su legión va más rápido y se coloca bloqueando el pasaje hacia los Alpes. O sea, se pone entre Espartaco y los Alpes, se pone con su legión. Y Lentulus los persigue de atrás. Con el plan de los cónsules claramente era en algún momento flanquearlo en alguna de las dos direcciones y hacer un sanguchito con Espartacus. Durante el camino, durante ese el camino de Gellius hacia el norte, se encontró con el ejército de Crixus cerca del monte Gargano y hace lo que hace mejor Roma y lo destruye totalmente. Totalmente lo destruye, no sobrevive nadie, Crixus desaparece de la historia acá, y eso está en la serie, ¿no? Tal cual está en la serie, y bueno.
Pero muere con los huevos bien puestos, muere con coraje.
Y yo no dudo que haya sido así, la vida real no dudo que haya sido así. Y bueno, posiblemente después de derrotar a Crixus tan fácilmente, Gellius diría, ¿vieron que era una sesión de inseguridad nomás? A estos esclavos se les gana en un rato, son espantosos, no son un tema para mucho preocuparse. Así que ahora Espartaco está en un problema, porque él está yendo hacia el norte, y delante tiene a Gellius, que viene con el viento en la camiseta del ganador, y detrás tiene a Lentulus, que... si se descuida lo convierte en un sanguchito. Entonces Espartaco, siguiendo ese principio maravilloso que nos enseñó Aníbal y que Napoleón explotó al máximo de derrotar en detalle, o sea, yo digo entre comillas derrotar en detalle porque vuelvo a decirlo, no sé cómo se llama en español, en inglés es defeat in detail, pero el concepto es ganarle primero a uno y después ganarle al otro antes de que se unan, ¿no? O sea, si hay dos ejércitos más chicos, es conveniente que le ganes primero a uno y después te apures y le ganes al otro y te muevas más rápido que ellos antes de que se unan y sean más grandes que vos y te pasen por arriba. Ese es el concepto.
Es más fácil ganarle al Stadentrogen de Alemania y al Blutrich que al Bayern Múnich.
Exactamente, es mucho más fácil. Pero además hay otro tema con que es muy importante, que cuando uno, no sé, cuando uno piensa cuando uno ve la guerra solo como un tema de números, no lo entiende tanto, que es que el ejército que gana pierde menos que el ejército que pierde. Si le ganás, es perfectamente factible que le ganes a uno y quedes bastante entero para después ganarle al otro.
Después te voy a decir, buscaría sí. Ahora porque el otro día aprendí que eso tiene un nombre.
¿Qué cosa? ¿Ese concepto que acabo de decir?
El concepto de la cantidad de pérdidas que hay en combate y cómo en la antigüedad tiene un nombre. Strohenflofen, no sé qué, una cosa así. Y después, en bueno, la época moderna, es exponencial el cambio.
Bueno, me encantó. Me encantó. Después pasame el dato si puedes. Sí. Bueno, entonces lo que Espartaco hizo, en lugar de seguir derechito hacia Gellius, lo que hizo fue dio la vuelta, derrotó a Lentulus y después dio la vuelta y enfrentó a Gellius y le ganó también, le ganó a los dos. No hay de vuelta, no hay detalle de las batallas, pero esto es una cosa alucinante. Espartaco acaba de derrotar a dos legiones consulares. Y bueno, y esto es lo que pasa cuando agarras gente que está muy molesta con el Estado y le pasas el año entero enseñándole a pelear como gladiador. Es lo que pasa cuando lográs combinar la habilidad en combate singular de un gladiador combinado con las tácticas de un ejército y se lo hace un general astuto. De repente tenés un ejército de esclavos que le gana a legiones romanas.
Lo importante es agarrarlo en condiciones que no sean las de un ejército regular.
Lo importante es no agarrarles de punta. Siempre
porque si son menos, uno a uno vas a perder.
Vas a perder. Pero Espartaco, evidentemente, por eso digo que tenía que ser un maestro del subterfugio.
Y lo que decimos, tenía que tener un historial. Legiones
romanas, que esto es muy grande. Y tenía que tener un historial, tenía que conocerlo, porque si no, obviamente no había forma de que les ganase.
No es lo que yo estaba diciendo, me confundí, porque la tortilla es eso.
Sí, la tortilla es confusión.
La tortilla es errores. Las guerras son las leyes de Lancaster para el combate. Y es la línea, la ley lineal de Lancaster para el combate antiguo y la ley de Lancaster del cuadrado. Después las pueden buscar en Wikipedia. Lancaster se escribe.
Lancaster, muy bien.
Lo buscan después, eso era lo que quería decir.
Bueno, Espartaco, como dijimos, acaba de ganarle a legiones romanas en territorio italiano. Desde Aníbal, que no pasaba esto. Y en una situación muy parecida a lo que pasó a la salida de Canas, son las únicas que están en territorio italiano para defender. O sea, derrotadas estas legiones, Roma está indefensa. Para ser justos, los autores nos dicen que las legiones no fueron destruidas totalmente como en Canas. De hecho esas dos legiones después se van a reunir y van a armar una especie de defensa.
Sí, no había caballería tampoco para salirlos a correr. Sin caballería no y sin sabemos. Ejército formal, no sé
no
qué
sabemos. Tanto
lo puede destruir.
No sabemos, no hay datos, no sabemos. Yo tengo que decir que yo creo que Espartaco algún tipo de caballería tenía que tener. Por lo menos
¿cómo le daba de comer?
Por lo menos para competir contra la caballería de auxiliares.
Muy menor tenía que ser.
Y debía, y bueno, vos sabés que Roma nunca tuvo una caballería muy fuerte. Entonces tenía que ser por lo menos una caballería tan fuerte como para competir con esa caballería. Pero no, no era una caballería muy seria, calculo. Pero algo tenía que tener. Si no, lo estarían flanqueando todo el tiempo y no podría ganar. Algo tenía que tener. No sé qué tanto, pero algo tenía que tener. Lamentablemente no lo sabemos. O sea, no es que yo no lo sé, es que no se sabe. Vos buscás detalles de estas batallas, no se sabe los ejércitos, no se sabe cómo eran los componentes, no se sabe cuánta gente era, mucha teoría. Más adelante en la historia sí se empieza a saber un poco más, pero en esta fase de la historia no está claro. Bueno, te cuento. Luego de estas batallas, Espartaco capturó muchos romanos y furioso por la muerte de Crixus, organiza un funeral. Un funeral de Crixus, ¿está? Y como parte de los juegos funerales, que era algo que se hacía antes, hace pelear a 300 de estos prisioneros romanos en combate gladiatorial mano a mano, que era el origen de los juegos de los gladiadores, que era que durante los juegos funerales, digamos, como forma de hacer un sacrificio de sangre para el muerto, ponían a pelear dos personas. Entonces, no era hacer un sacrificio, digamos, tipo lo que podía hacer, no sé, los aztecas que mataban a un tipo y chau, era bueno, ok, vamos a dar una chance al tipo que pelee contra otro. Era una forma, entre comillas, un poco más como, no sé, justa, ¿no? De sacrificar a alguien. Entonces lo que hace Espartaco es pone a 300 prisioneros romanos a pelear en combate gladiatorial mano a mano. Y de repente el gladiador se vuelve el lanista tirano, ¿no? En un instante. Y a mí este punto me resulta muy interesante para desbancar un mito de Espartaco, que es que Espartaco no era un luchador social que quería abolir la esclavitud, no era un principista en contra de la esclavitud. Eso es una imagen moderna que es hija de los 60 y de todo lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Es muy lindo verlo como un campeón de la justicia social a Espartaco, que fue aplastado por una maquinaria imperial codiciosa, pero no es la realidad. Espartaco simplemente es hijo de su tiempo. ¿Me explico? Entonces, como hijo de su tiempo, yo creo que él estaba preocupado por su gente, pero aceptaba que la esclavitud era una realidad. Y hoy estaba él parado del lado equivocado, pero mañana tal vez no, y es como son las cosas. Pero más allá de eso, de que no sea el luchador social que nosotros queremos que sea el día de hoy, lo que sí es importante es que para la época la evaluación de Espartaco de los romanos no es mala. O sea, lo que quiero decir es que igual es un tipo excepcional, pero no excepcional bajo la métrica que nosotros, gente del siglo XX y XXI, le hemos puesto. Ya sabemos que el romano, si sos enemigo de él, te vilifica. Sabemos que los historiadores romanos les encantaban vilificar, acuérdense del párrafo aquel que habíamos leído de Aníbal, que no me acuerdo quién lo había escrito, pero que decía...
¡No comían niños!
Sí, ahí está, sus ojos disparaban furia y babeaba y tenía barba y era malísimo. Y decía textos así.
Sí,
Dicen
la
eso
barba,
también.
ya veo que es, sos malo para Roma,
Si
tenés
tenés
barba.
barba, sí, tenés barba, sos
El
malo, eso
peor
seguro.
enemigo de Roma, el hipster.
El hipster. Bueno, entonces sabemos que si sos enemigo de Roma, la evaluación del romano tuya ya de por sí va a ser mala. Van a decir que sos lo peor del mundo. Pero fíjate que a Espartaco, los historiadores romanos le reconocen valentía, le reconocen astucia y hasta dicen cosas como que en los saqueos le decía a su gente que dejara quieta a las mujeres y a los niños, que no saquearan, que no, o sea, que tío, saquearan sí de robarse cosas, pero que no violaran, que no mataran. Entonces, si los historiadores romanos dicen eso, tenés que estar seguro de que la realidad es mucho mejor que eso.
Yo te voy a decir dos comentarios. Uno, puede ser que sea así, igual que lo que tú decís, no sabemos,
No
lo
lo sabemos.
creo. También, a esta altura del partido, los romanos, a cómo son, empiezan a subir el nivel de Espartaco porque están empezando a crear un adversario que es más valioso.
Bueno, sí, también,
Porque si no
también.
sería una
No hay mérito en
victoria
ganarle, sí, no hay mérito en
a
ganarle
un cualquiera, ¿viste?
sí,
Lo empezás a subir y decís,
no hay
¡ah!
mérito en ganarle.
Le gané a Brasil en el Maracaná en el 50,
Sí,
empezás a
es
subir
verdad.
todo y sí, pero cuando jugó Pelé no le ganaste a nadie, ¿viste?
Sí, es verdad. Yo, hablando de eso, ¿no? A mí que me perdonen nuestros hermanos españoles, pero esa final del mundo del 2010, esa final del mundo, la verdad es que Holanda no daba la talla. Holanda era una porquería de cuadro y la final tendría que haber sido contra nosotros. ¿Vos no estás de acuerdo?
A nosotros se hubiera metido 5 goles la
Bueno,
furia, fácil.
pero Holanda no daba
No
la
lo
talla.
sé, Holanda capaz que no era la Holanda de siempre, pero era una Holanda que nos pudo ganar a nosotros. Y si no era Holanda, era una Alemania, que era una Alemania fabulosa.
Y nos ganaban, nos
Capaz
pudo
que
ganar a
Alemania, mira,
nosotros
mira,
con.
mejor que haya ido España y que haya ganado España, acá haya ido Alemania y ahora Alemania tenga una copa más del mundo que Brasil. En las copas del mundo, acá la rivalidad es Europa-Latinoamérica. Y si no era España, era Alemania, y si no era Holanda.
Escuchame una cosa, nos ganaron, Holanda nos ganó ese partido porque lanzó a todos sus expertos en ninjitsu, ¿no? Todos sus expertos en ninjitsu y combate cuerpo a cuerpo y se dedicaron a eso. O
Si a
sea,
vos
yo
no te
nunca.
gusta el fútbol, no salgas a discutir, hijo de puta. Yo te voy a decir dónde estaba en el 2010 en esa época. Estaba leyendo un libro de Saramago que se llamaba la Biblia según la Iglesia, una cosa así.
Sí.
Y lo estaba leyendo porque estaban todos viendo el partido y yo me escapaba al baño a leer libros. A ese punto, porque a mí el chauvinismo, sabés que me resulta muy chocante, y yo estaba escondido en el baño, en mi mutualista, leyendo libros de intelectuales de izquierda españoles anti-iglesia.
Portugués.
Portugueses, perdón. Sí,
Portugués.
ahora ya te busco cómo se llamaba el libro que estaba leyendo. Me pareció una porquería, hubiera estado súper bueno si lo hubiera escrito en 1940. En el 2010 no valía un
Claro.
carajo ese libro. A mí que me perdonen.
Yo, bueno, está bien, vos querés descalificar mi opinión porque decís que no sé nada de fútbol. Es cierto, no sé nada de fútbol, pero ese partido lo vi y yo recuerdo que Chuck Norris dijo, me asustó la violencia de ese partido. Si Chuck Norris lo dijo, en fin, por
Sí,
algo.
es Saramago, tenés razón. Sí, es portugués, es el Evangelio según Jesucristo. Un
El
libro de
Evangelio.
mierda, no lo lean.
Ese es el que arranca con. Que
No,
arranca.
no vale la pena, lo estaba leyendo así, después volví y me dijeron, no, no vuelvas porque sos Jetta. Cuando volviste nos hizo un gol Holanda. Bueno, me
¿Te
voy al
dijeron
baño.
eso?
Me
No.
dijeron eso. Vayas a...
Qué horrible, qué horrible.
Y te digo, mis dos preocupaciones más grandes era caerle bien a una muchacha con la que estaba saliendo, que estaba haciendo traductorado, entonces quería leer a Chomsky para poder meterle alguna frase de
De
lingüística.
gramáticas de Chomsky, claro,
Claro,
yo las
esos eran
gramáticas de Chomsky.
mis intereses.
Y después te hiciste fanático de Sam Harris y de Christopher Hitchens, ¿te das cuenta?
Bueno,
Bueno,
no gracias a Saramago, gracias
no gracias a
hola.
Saram. Bueno, a ver, volviendo a toda esta historia de la creación digamos, del buen adversario, como estás diciendo. Bueno, yo decía eso, que para mí el tipo estaba preocupado por no, no porque todos viviéramos una sociedad mejor, porque me parece que no era un visionario que quería cambiar las estructuras de la sociedad, pero sí estaba preocupado por su gente, estaba preocupado por los 70.000 tipos que tenía a cargo, y en eso, de vuelta, se parece a Bill Adama de Galáctica. Esa era su preocupación. Y bueno, después de estas victorias, Espartaco sigue hacia el norte, sigue en su camino hacia el norte, indetenido, y las dos legiones consulares se unen, o sea, los componentes de las sobrevivientes de esas legiones consulares se unen, y Espartaco los derrota de vuelta. Y sigue más hacia el norte, y en Módena derrota a la legión de la Galia Cisalpina, bajo el mando del gobernador Cassius Longinus, que evidentemente estaba en su provincia, lo más tranquilo, y dijeron: ¿qué es esto? Este Espartaco se está viendo para mi provincia, tengo que detenerlo. Salió con su legión a detenerlo y también es derrotado por Espartaco. Ya Espartaco tiene cuatro victorias contra legiones romanas.
Legiones, no milicias.
No milicias, legiones con todas las letras. Derrotado de Longinus, Espartaco ya no tiene más adversarios, no hay más adversarios en Italia para Espartaco. Y en este momento tiene 120.000 hombres. Ya no es más gente que Aníbal, es más gente que Roma en canas. A ver, Aníbal puede hacer lo que quiera con 120.000 hombres. Es una fuerza realmente de total seriedad. Y finalmente, Espartaco llega a su objetivo, que es la tierra, entre comillas, de Adama, que son los Alpes. El plan de Espartaco, el plan para liberar a su
Sí.
gente, es hacer la reversa de Aníbal, llegar a los Alpes, cruzar los Alpes y escapar a donde se pudiera para que todos los esclavos volvieran a sus hogares. Y bueno, la verdad del asunto es que cuando llegó a los Alpes y vio lo que eran los Alpes, cuando vio el frío y pensó en las dificultades y pensó en las avalanchas y en todos los problemas que podían ocurrir, se dio cuenta que con mujeres y con niños eso no se iba a
Sí.
poder hacer.
Dijo, no están los taurini que espero,
¿No están
están
los
los
taurinos
tiroleses
esperándote?
agresivos.
Claro,
Es que yo lo
quizás.
entiendo, ¿sabes por qué? Porque él con 120.000 hombres, tú decís, ¡ah, qué fuerza tremenda! 120.000 hombres en las manos de Aníbal, él tiene una línea de suministro. La línea de
Sí.
suministro de Espartaco es el
Claro,
saqueo.
es
La
el saqueo.
única posibilidad de él que tiene, yo lo entiendo, es crucemos esto, desparramémonos en grupos.
Y ya está, no nos
Bueno, y
agarran
hagamos
más.
nuestra vida. Y listo,
Quedamos
no
nuestra
sabemos qué
vida, no nos
pasa.
agarran más.
Pero
Esa
hay
es
que
la única
cruzar los
salida.
Alpes.
pero hay que cruzar los Alpes. Entonces Espartaco, que evidentemente es muy consciente de la gente de la cual es responsable, aborta el plan. Dice, esto no va a funcionar. Plutarco dice que Espartaco lo quería intentar, pero que componentes dentro de su ejército se habían endulzado de la vida que tenían. Que pasaron de ser esclavos a derrotar 4 veces a las legiones romanas y que con una falta de perspectiva absoluta ya se creían invencibles, se creían que Roma.
Yo me hubiera creído invencible.
Vos te hubieras creído invencible. Bueno,
es ganarle, volviendo al Mundial de Uruguay en 2010, sí. Te crees invencible, sí. Le ganaste a todos los buenos. Claro, te pusieron un cuadro bueno europeo como Holanda, que vos decís que le ganamos por lo que sea, pero quitando ese detalle. Ya está, soy más grande que Aníbal. Tengo toda esta gente. Ellos no pueden volver a juntar todas esas legiones de vuelta tan fácil. Y estoy en el norte. Consigámonos un país, te digo yo.
Claro, el tipo.
¿Por qué
el
conformarme con cruzar los Alpes, perder un montón de gente y desaparecer, ¿no? Desbandarnos, irnos cada uno por su vuelta, cuando me puedo quedar con un país en el norte de Italia? Bueno, me quedo con la parte linda, me quedo con Florencia.
A mí me hizo acordar
la fábrica de Fiat.
A mí me hacía acordar sí, esto, pues, en momentos a aquella frase que tenía Jeremy Irons en Duro de Matar 3, yo no sé si te acordás que eran componentes del ejército de Alemania Oriental que habían quedado en banda después de la caída de Alemania Oriental, y Jeremy Irons decía: "Ayer éramos un ejército sin país. Mañana vamos a tener que elegir qué país queremos comprar." Y es una situación.
Jeremy Irons me compra. Vos, con este discurso de Espartaco y de Plutarco, no me compran. Las fuerzas malvadas que habla Plutarco, que quieren más, yo caigo en esas fuerzas.
Entonces, a mí, yo me acordaba, yo decía, vos, Espartaco tenía fuerza. O sea, en un año era más grande que Aníbal. En un año era más grande que Aníbal. Y tenía la fuerza como para hacer lo que decís vos: decir, vos, cruzo acá y hago mi propio país.
Hagamos chau, Suiza.
Un país esclavo. Hago Haití. Hago Suiza. Yo qué sé.
Suiza. Cruzar los Alpes, haces Suiza.
Pero
no,
bueno.
No les iría tan mal.
Pero bueno. El asunto es que.
El Gruyère y el Elemental. Dos de mis pesos favoritos.
Elemental, mi querido Watson.
Bueno. Elemental, sí. El queso es como el Gruyère, pero menos picante, sí. Y con menos agujeros.
Sí, para mí es muy fuerte el Emmental, a mí me cuesta un poco. Bueno,
¿te gusta el Gruyère, que es más picante?
El Gruyère me gusta, sí, el Gruyère me gusta. Bueno, entonces nada, Plutarco dice que había muchos que se habían endulzado y querían seguir peleando, entonces no quisieron cruzarlos. La cuestión es que Espartaco cede, o sea, sea por convicción propia o por presión de los demás, cede y acepta no intentar el cruce. Yo creo que no es que cede. Yo creo que si vemos lo que pasa más adelante es que Espartaco se da cuenta de que es inviable y tiene que buscar otro plan. ¿Te acordás el momento aquel? ¿Te acordás el momento aquel de Galáctica cuando Adama llega a la Tierra, aquella que está hecha bolsa? Llega una Tierra hecha bolsa y dice: "No, acá no nos podemos quedar. Tenemos que ir a otro lado porque esto no es la Tierra. Esto no sé lo que es, pero esto está hecho bolsa." Y yo creo que a Espartaco le pasa un poco lo mismo. Llega hasta ahí, sí. Ve eso y dice: "No, esto no es el camino. Hay que buscar otra idea." Entonces,
igual que Adama, habría que haber terminado la serie ahí. Ese es el problema. A diferencia de las series de televisión,
sí,
la puedes terminar cuando querés. La vida sigue de largo y la tenés que seguir peleando cada momento de la vida. No puedes decir: "Bueno, acá terminemos esta serie y dejémosla por ahí."
Bueno, al igual que hicieron en Galáctica en ese capítulo que decís vos, que hicieron una pausa ahí y podían haber cortado la serie ahí definitivamente, en ese momento yo creo que habría sido un gran final, un final triste, pero habría sido un gran final. Hoy vamos a hacer lo mismo y por hoy vamos a cortar con la historia de Espartaco, lo vamos a dejar acá en la puerta de los Alpes con cara de decepción, dándose cuenta que no puede hacer cruzar esas 120.000 personas por esas montañas porque Aníbal hay uno solo y era más fácil para él, por las circunstancias, y él no lo va a poder hacer. Así que vamos a dejarlo acá y dejamos.
Parece un buen final y me parece un final muy lindo, porque aunque no leí tus notas, porque sabes que me fascina escucharte, sí. Te puedo decir que sé cómo sigue y tiene una lección muy importante, que es: el dinero te ayuda a escribir la historia.
Sí.
Uno puede comprar gente que te escribe. Porque además, metimos 3 temporadas de Espartaco, la serie, perdón, me animo a decir más, 3 temporadas y media de Espartaco hasta acá, y todos los registros de Espartaco
Sí.
Los tenemos en el último capítulo que va a durar lo mismo. Y eso quiere decir, cuando tenés dinero, podés comprar historiadores. Y la opción ahora sería, cuando tenés el dinero, podés comprar los medios o podés comprar la publicidad. Igual de malo pasaba hace 2000 años, pasa ahora.
Porque claro, a ver, para los que ya conocen la historia, los que ya vieron la serie, es evidente que en el segundo capítulo que vamos a hacer, vamos a hablar de ese combate que fue puño a puño con ese némesis que tuvo Espartaco, que fue Marco Craso. Que es, que además vos querías que lo hiciéramos así. Vos querías
sí.
que quedara separado en cachos y que le diéramos a Marco Craso el tiempo que se merece. Y se lo vamos a dar. Porque Marco Craso es el Lex Luthor de Roma. Y me encanta. Me encanta Marco Craso.
Me encanta. A mí es también, porque eso, ese momento que tiene Roma, que tuvieron al Lex Luthor, Marco Craso, al Brainiac, que sería César, y al Doomsday, que sería
Pompeyo. Sí, a ver, vamos a buscar analogías un poco. A ver, Marco Craso es Lex Luthor. Pompeyo es...
Es Doomsday, lo sacaron las piñas y gana siempre, ¿no?
Sí,
la diferencia, a diferencia de Doomsday, es lindo.
Eso te iba a decir, porque Pompeyo es lindo, es lo que tiene.
Es lindo, o sea, es una fuerza bruta que destruye, gana todo, sí, pero es lindo. Sí.
Y César.
Superman no tiene enemigos lindos.
Y César Brainiac. Es como que combina las dos cosas. César
con Brainiac, chupa
si
todo,
no tienes
conocimiento.
Y sí. Bueno, está bien, me gustó. César es